Hola tapitas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas una semana más a Coquetas y Bravas, vuestro podcast de confianza. Estamos aquí, no os fallamos ni en Semana Santa, ni en Semana Santa.
Bueno, les fallamos recientemente, en plan.
Bueno, pero eso fue
hace dos semanas hubo un pequeño fallo, lo entenderéis. Bueno, es verdad, eso no lo explicamos en el podcast anterior, en plan.
Bueno, pues no grabamos porque estábamos cansadas y superadas y no pudimos quedar.
No.
La vida, en veces, chicas, no es como queremos. Y antes de saludar a nuestra persona favorita, vamos a meter la intro.
Coquetas y Bravas, un podcast de Sara Ribeiro y Marina Grandioso.
Grandioso.
Sí, perdón. Marina Grandioso.
Increíble intro. Persona favorita.
¿Qué tal, Capri?
Rivers.
Hola, Marina.
¿Cómo está ahí?
Estabas con una energía súper distinta antes de hacerte ese 34º café.
No lo he probado, ¿eh? No lo he probado.
Pero ya te he hecho placebo.
No, es que me estoy forzando. Porque estoy como... Venimos de grabar el anterior episodio seguido. Sí. Yo estoy medio muerta y digo... O me pongo aquí tiki tuku tuku tuku.
¿Tal? O patía.
Mirad, mi taza, que pone hoy mojón, nuestra mejor amiga. No, pone hoy mojo. Hoy mojo es un chiste con una galletita. Así como medio sexual.
Es literalmente Mr. Wonderful.
Sí, sí, sí.
Sí, lo es.
Es lo más sexual que ha hecho nunca Mr. Wonderful, yo creo. La galletita de hoy mojo, que de hecho no es mía, es de Sebas Gemma Urrata, que me dejó aquí sus múltiples tazas cuando se fue a vivir al extranjero para evadir impuestos.
Y te abandonó. Sí. Es verdad que lo hizo, ¿eh?
Sí, que lo hizo.
Es fuerte.
Pero yo me quedé con las tazas.
¿Quieres hacer un disclaimer de lo que acaba de pasar con tu perra?
Ah, bueno, ridículo, chicas. Vamos a hacer este disclaimer porque es lo único que hay, porque como grabamos seguido...
No hay disclaimers.
No hay qué tal la semana, qué tal el disclaimer, cero.
Solo hay disclaimers de los últimos 10 minutos.
Que lo que ha pasado es... Terminamos de grabar el anterior episodio, nos levantamos y vemos cómo mi perra está en el sofá.
Tranquilísima, citando a Zetangana.
Durmiendo, de hecho. Se despierta cuando entramos. Le digo, tía, está en el sofá. Os hago contexto, mi perra tiene el tamaño de nuestros pies, más o menos.
Sí.
Y el sofá tiene un tamaño de sofá normal, en plan, no sube
al
sofá.
La perra no llega al sofá.
O sea, es que ni se acerca. Cuando lo intenta es que no se queda ni cerca de subirse al sofá.
Es muy cómico y un poco entrañable.
Sí, es malísima, la verdad. Pero bueno, digo, ¿cómo coño lo ha hecho? Sin hacer ruido, tal...
Es que era el equivalente a como entrar a un primer piso por la ventana, desde
sí,
fuera.
Sí, sin nada de lo que agarras, es una cosa loquísima. Sí. Estamos flipando, tal, Sara le sacó una foto, en plan, mira, ha subido al sofá, no sé qué.
Qué ridícula es, de verdad.
Y le digo, joder, ¿la pondría yo en el sofá? Es que no tiene sentido. Y revisando el vídeo, para Patreons, podéis haceros Patreons de Coquetas y Bravas y verlo vosotras mismas, en el vídeo del podcast de la semana pasada, que fue hace un rato, la traigo, la enseño a cámara... Y la dejo en el sofá. Pero como estaba pensando en otra cosa, no me di cuenta y yo misma la dejé en el sofá.
Cuando yo estaba diciendo que en realidad no quería hacer este podcast y que no sé qué, que era broma.
¿Y que lo hacías por el dinero o qué decías? No me entraba.
No me dio tiempo. En plan, volviste. Iba a seguir desarrollando.
Ya.
Es que empecé a hablar, me di cuenta de que no me estabas escuchando en absoluto. Capri en este momento se está comiendo algo.
Es que creo que he dejado algo abierto. Es que estoy un poco ansiosa. La cocina y el baño. Lo he dejado todo abierto.
Bueno, pues es muy fuerte la verdad. O sea, yo ahora estoy fingiendo que es broma, pero en verdad le haría mucho daño enterarse de que hay una subvención pública aquí. En plan, yo tengo que justificar todo lo que hago. Cada vez que quedo con ella saco una foto. ¿Ya has cerrado?
Sí, quiero pedir perdón por todo este caos, pero es que soy madre desde hace 48, no menos de 48 horas. Y me está costando adaptarme.
Sí.
A pesar de que soy feliz, ¿eh? He de decir, fíjate, voy a hacer un pequeño mini disclaimer al empezar este episodio. Que contigo no sé si lo hablé con Fer, que me ha generado un poco sensación de vacío
conseguir llevar tanto tiempo con un sueño.
Sí, o sea, yo llevo contexto, ¿vale? Para las que no me sigáis en redes desde hace mucho, yo llevo queriendo lo que iba a ser coronel, que ha acabado siendo Capri, muchísimos años. Yo le hice la cuenta de Instagram en 2017, hace ya 5 años, y para cuando se la hice yo ya sabía que quería tener un carlinito así pequeño. O sea, yo llevaba con esto muchísimo tiempo. Y era como una cosa core de mi vida, en todos mis vision boards estaba el perrito, tal. Y entonces, ahora que la he conseguido, estoy feliz, la amo. O sea, bueno, es que cualquiera la amaría, es la cosa más linda del mundo. Pero me he quedado como un poco vacía, porque era como una cosa, un sueño cercano a alcanzar. Y ahora es como, ¿y ahora qué? Ahora a disfrutarla, a llevarla a la playita, a disfrazarla en Halloween. O sea, quedan muchas cosas que hacer.
De abejita.
De abejita.
A mí eso me pasa un montón. Me pasa un montón. Soy una persona que deposita muchísimo su felicidad en fantasías y sueños. Y cuando los cumplo siempre es un poco decepcionante porque nunca está a la altura de la felicidad que pensaba que iba a tener. Pero eso es una movida mía, en plan, sé que Capri sí te ha hecho muy feliz.
Claro, y que el punto de tener un... O sea, si tu sueño es tener un perro... A ver, el perro no te hace instantáneamente feliz. O sea, tú no sueñas con tenerlo un día, sueñas con tu vida con él, hacer cosas. Yo no he podido hacerlo todo ya. Lleva aquí 48 horas, sí. No la puedo ni sacar a la calle todavía porque le falta la última vacuna. Entonces, pues obviamente tengo ganas de llevarle a Asturias, que conozca la playa, pues eso, hacer mil cosas. Pero sí que me he quedado... Un poco con esta sensación de, joe, necesito...
Está jugando con un palo muchísimo.
Ah, es un palo para que muerda. Es un palo suyo especial porque le están saliendo los dientecitos y le duele. Pero pues eso, ha sido como un poco...
Joe, ¿y ahora qué?
¿Y ahora qué? ¿Qué es lo siguiente? Bueno, el anillo y el bebé. O sea, yo sé lo que es lo siguiente.
A mí me pasa, por ejemplo, cuando estoy en una época... Sé que esto me va a pasar. Cuando estoy en una época muy ocupada, como lo que me está pasando ahora, y fantaseo con que termine, me pasó y me pareció como para meterme 5 hostias a mí misma con el puto carnet de conducir. O sea, es increíble, pero cuando terminé, después de estar fantaseando... Bueno, terminé cuando fracasé absolutamente en mi propósito, tras muchísimos meses diciendo que nada deseaba tanto como que eso terminara de una forma u otra... Me sentí un poco vacía, o sea, y fue un poco frustrante, en plan de pensaba que me iba a hacer muy feliz tener este tiempo libre y es simplemente tiempo libre que paso pensando, ¿y ahora qué?
Ya. Yeah.
Entonces, cuando pase esto que está, tiene que pasar ahora, en plan, esta época de mucho trabajo, del festival, de todo, también
sí que es
me miraré al espejo y
daré... Daré cosas que haré cuando acabe esto...
Bueno, es que el otro día hicimos una lista muy larga.
Esto fue ayer.
No.
Ah, no, fue antayer, fue antayer.
Ah, mira, es que lo tengo aquí, o sea...
Una lista de cosas que haremos.
Se llama, lo enseño para Patreon. ¿Qué hacer cuando todo esto acabe? Y estábamos yo, Carla, Luisa y Marzo. Las mejores.
Las mejores.
Y nada. Y sé que no es verdad. Sé que en verdad me sentiré un poco vacía y... No sé. Es que es un tema del que me gustaría hablar, pero en otro episodio. En plan, que ayer sí. Hablando con un amigo me di cuenta de que solo soy capaz de ser feliz cuando me siento realizada. Y que solo me siento en paz cuando estoy completamente exhausta. Y es algo que
pienso... Pero también puede tener que ver con las hormonas. O sea, al final... Cuando conseguimos cosas y demás, como que segregamos mierdas. O es que no sé. O sea, no soy bióloga, no voy a hablar de esto, pero.
No hablo moléculas.
No hablo moléculas, pero sé que es como que tiene algo que ver.
Pues sí. Vamos a lo que nos ha traído aquí el día de hoy.
Sí. Contexto. Hemos puesto un consultorio. Bueno, más que un consultorio, ha sido como un lugar en el que podéis.
Un confesionario.
Un confesionario. Contarnos. No me mires así porque eso no voy a contarlo. Contarnos anécdotas. Y pues nosotras reaccionar a vuestras anécdotas anónimas, pues cosas que os han pasado, cosas que os avergüenzan.
Lo empezamos a contar en el anterior episodio. Mm. Marsu, insisto, esperaba mayor desfase. Somos... Es verdad que Marsu, como pudisteis ver en algunos podcasts anteriores con Chucky, desfasó bastante. Sí. Yo lo dije, en plan, cuando lo propusiste y diste como un par de keywords que la gente pensaba que eran mías, dijiste, claro, en la cuenta conjunta, yo puedo contar la historia de la caca y el Carrefour, no sé qué dijiste. Y la gente dijo, ese, y yo, perdón, ¿por qué tengo cara de tener esta historia? Yo te lo dije, yo no tengo grandes confesiones, pero porque no funciono bien cuando me ponen on the spot. En plan, después lo pienso, igual sí que se me ocurren en plan confesiones, en
pero
plan
de... Pero esta gente ha tenido tiempo para pensar, ¿eh?
Es verdad.
Lo dejamos hace días.
Es verdad.
Yo, si queréis, ¿quieres contar la mía primero?
Yo dejaría la tuya para el final.
Es que espero que os guste. Es que he creado mucha expectativa. Pero
sí, si... has creado muchísimo hype ahora.
Es que creo que es muy buena.
Es que ahora, como no está a la altura, te vas a marcar un perrata que no, siempre crea hype.
Es que dudo que no pueda estar a la altura.
Vale.
Pero... podemos empezar a leer las vuestras. He de decir que yo las he leído y seleccionado. Sara no ha leído ninguna.
No, yo como bueno, siempre no tengo acceso a esta cuenta.
He tenido que seleccionar algunas porque había muchísimas.
Muchísimas gracias por ello.
Gracias por todo, pero para que este episodio, que encima grabamos después de otro, no dure 7 horas, pues he seleccionado como las 15 que más gracia me han
las
hecho.
Las más hartas.
Así que, felicidades. Habéis ganado...
Estáis trilladas.
También os diré que veréis que siendo esto lo más harto, entenderéis que el nivel no es altísimo, porque ninguna es una locura absoluta.
Ninguna es algo que tengamos que alertar a las autoridades.
No, creo que ilegales no hay muchas cosas.
Bien. ¿O no?
No, bien. Yo, alguna vez, confesión, robé en Primark. Sí, sí que lo hice, como unas pocas veces.
Yo alguna vez...
¿Quién se enfadó? Fue Gonzalo el que se enfadó muchísimo conmigo por decirlo.
Me parece súper hipócrita por tu parte que estés contando esta historia cuando una vez lo pasaste fatal porque yo quise robar una cosa de un establecimiento de una franquicia multimillonaria,
vale, pero,
y me la liaste.
Vale, porque yo ya no robaría en Primark. Primero, porque la diferencia es que yo robé cuando era muerta de hambre y tú tienes dos trabajos. Si quieres una taza, te la compras. Rata. Para empezar. Yo, pero yo no tenía...
Yo no robo por necesidad. Yo robo por redistribución de la riqueza.
Pues dáselo a un pobre. ¿Te lo quedas tú? ¿Que pues tienes muchas tazas ya?
Hombre, sí. Pero yo rompo muchas tazas, Marina. Yo soy muy torpe. ¿Qué culpa tiene? He roto como 3 o 4 tazas en las últimas 2 semanas. Una de ellas era de mis favoritas.
¿En serio?
Era perfecta porque era muy pequeñita y era el tamaño perfecto para hacerme un chai latte ahí concentrado y seguir con mi jornada laboral. Y se la rompió Carla, además. Podemos, la rompí yo.
Para que suele robar una el fin de siquiera me apetece.
Tal vez.
Pero bueno, tras esta primera confesión, que no es de las más hartas que tengo, tengo algunas mejores, pero no las voy a contar. Bueno, en el anterior os confesé lo de los porros y mi madre, que también es una buena confesión. Es que yo confieso mucho. Hago mucho versen. Vale, pues voy a empezar por orden. Uy, perdón.
Lo primero que tenemos que hacer es silenciar...
Silenciar el WhatsApp.
Ah, Fernando Villar.
Otra, que una vez más me está hablando para preguntarme por mi perra.
Os daréis cuenta de que este chico habla todo el rato.
Es que me ama.
No respeta para nada...
Estamos enamorados.
...los tiempos del podcast.
Bueno, vale, voy a empezar por esta. He de decir que he seleccionado confesiones y alguna pregunta...
Vale.
Vale, y un poco de todo. Entonces, esta es una pregunta, por ejemplo.
Uf, qué tensión. Nunca he tenido tan poco control sobre un episodio. Normalmente soy yo quien lo trae todo.
Ajá. Pregunta.
Marina nunca ha trabajado tanto por ningún episodio, también os lo digo.
15 capturas, chicas. Vosotras que lleváis ya un tiempo trabajando, ¿es cierto eso que dicen de que la vida escolar es la mejor del mundo y siempre será mejor que trabajar? ¿O nos están engañando? Yo, en mi opinión, de forma unpopular, creo que yo estoy bien.
Te has quedado como súper bugueada. Estaba en plan, ¿de qué está fallando el móvil?
No, es que no sabía cómo explicarlo, pero veo los pros.
Yo creo que yo estoy bien. Esa es tu respuesta. Sí.
Veo los pros de la vida de estudiante.
Sí.
Tienes más tiempo. Pero, por ejemplo, sueles ser más pobre que una rata.
Sí.
Entonces,
verdad.
Yo la recuerdo como una época de mi vida muy frustrante porque o no tenía dinero y, por tanto, si quería ir al cine, pues no podía ir al cine. O... si conseguía dinero, era pues con trabajos precarios, al final lo de siempre. Sara y yo ahora tenemos trabajos que nos gustan, que son de lo nuestro y demás, entonces...
Pero Marina ha estado en lo peor de los peores escalafones.
Yo estuve dando torrons Vicens en el Carrefour de Carabanchel.
Muchísimas horas al día.
Donde la gente me insultaba por ser catalana. Sin ser yo nada de eso. Y he hecho más que he estado de heladera, he estado en hostelerías, yo vengo de la calle, ¿eh?
Yo no he hecho trabajos súper precarios, debo decir. O sea, he hecho trabajos precarios en tanto eran prácticas.
Pero
no he estado en sectores súper precarios, bueno, como la hostelería.
Pero te lo puedes imaginar.
Sí, 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 no, sí, me hago la idea. ¿Has terminado o...?
Sí.
¿Vale? ¿Qué? A mí esta pregunta me genera la duda de qué se entiende por, ¿cómo le llama? La vida escolar, claro. ¿Qué es la vida escolar? ¿Estar en el cole? ¿Estar en el instituto?
Claro.
¿Estar en la uni?
El instituto para mí es perfecto.
Buf.
No, pues si tienes problemas con tus compañeros de clase. Es que todo tiene...
No, claro, claro. O sea, no...
O sea, al final es eso.
Yo reacciono a mi opinión, no a la tuya.
Que cada fase tiene cosas buenas y malas. Y un instituto, pues que recuerdo, por ejemplo, que todos mis amigos tuviésemos vacaciones a la vez. Es una cosa que de adulta no se da.
Sí, pero tienes muy poca autonomía para gestionarlas, en plan...
Sí, pero también normalmente con la paga que te dan... suele ser suficiente para los planes que haces, no así en la uni, que ya piensas en grande y quieres...
Yo diría que... ¿Cómo era la pregunta exacta? ¿Es cierto eso que dicen, la vida escolar es lo mejor del mundo? Para mí, no, porque yo valoro muchísimo, muchísimo, enormemente la autonomía y la independencia. Es algo con lo que siempre he tenido problemas de pequeña, porque no me gusta la autoridad, no me gusta que se me impongan cosas y tengo un severo problema con ello. Entonces, es verdad lo que dices... de que ciertamente esto es evidente, cuando eres pequeño tienes menos responsabilidad, la vida es más fácil.
Sí,
todo el mundo tiene sus circunstancias, la vida es más fácil, pero yo valoro muchísimo la autonomía y la independencia, en plan lo que hablamos siempre de libre albedrío, de
poder coger,
nos vamos a cenar a Toledo
y podemos hacerlo.
Para mí eso es una locura que tengo que recordarme constantemente y que valoro muchísimo. También estábamos hablando, creo que en el anterior episodio, de las vacaciones de Semana Santa, por ejemplo, en plan, hay muchas cosas que no te das cuenta de lo mierda que son de adultos hasta que te haces adulto.
Yeah.
Y esa autonomía es a cambio de currar como un matado. Me refiero, sí podemos ir a cenar a Toledo, pero... porque trabajamos toda la semana para poder tener dinero para...
Yo creo que todo tiene pros y contras.
Yo no lo cambiaría, o sea, yo no volvería atrás.
Yo no volvería atrás.
En todo caso, a la uni. Yo cuando pienso que en la uni iba una hora al día a clase y me pasaba el resto del día vagando por la universidad, yendo a reuniones de asociaciones, comiendo en el despacho de delegación, grabando vídeos de mierda, digo, joder, joder.
Yo en general creo que la vida de adulto...
La vida mejor.
O al menos no es tan terrible, en plan esto de aprovecha ahora tus años universitarios que son los mejores. Yo estoy mejor ahora. Yo tenía depresión en la universidad. Y ahora soy una persona que tiene un perrito, una pareja, amigas geniales, hacemos planes...
Y que también creo que eso en plan entra dentro de como una... Toda una narrativa de que la vida siempre va a peor.
Ya.
Y que siempre estás como añorando esos días de la infancia dorada y después añoras cuando eras joven y hacías cosas. Y en realidad las cosas que hacen no van tanto en base a la edad que tengas, sino a las ganas y la capacidad que tengas tú de hacer cosas.
Sí.
O sea, yo soy muchísimo más feliz ahora que en el instituto y en cambio yo sé... Es que esto creo que ya lo conté, en plan, un día estaba en clase de griego en segundo de bachiller y una de mis mejores amigas en el instituto... tenía una vida muy distinta a la mía porque ella era, y esto lo hemos hablado un montón de veces las dos, en plan, éramos muy autoconscientes, ella era como súper popular, súper guay, la quería todo el mundo, tenía muchísima vida social, y yo en cambio era como súper pringada, tenía como movidas mentales, estaba pasando por una época chunga, y éramos muy amigas. Y ella empezó a decir en plan de, es que estoy súper triste porque es segundo de bachiller y siento que se acaba la peor época de mi vida, y yo me acuerdo de decir en plan de... Yo sé que esto no es la mejor época de mi vida porque si no, de verdad, que me suicido.
Yeah.
Y es verdad. Y después ella, en cambio, lo pasó peor en la universidad porque venía de unas expectativas. Yo lo pasé mucho mejor porque hice un cambio. Entonces, todo está en tu cabeza y en tus circunstancias materiales que están ahí.
100%. O sea, si ahora estás en la uni, aprovecha.
Sí, pero bien. No te amargues pensando, mi tiempo acabó.
Sí.
Tengo 24 años, estoy caducada, solo me queda morir. En plan... Siempre estás a tiempo. Y leí una frase súper chula en una cuenta de memes que era, todavía estás a tiempo de tener una infancia feliz. En el sentido de que todavía estás a tiempo de hacer cosas que te llenen. Y lo mítico que se habla siempre de como heal your inner child, en plan sanar a tu niño interno. Y yo creo que eso es algo que he hecho muchísimo y que todavía lo que estoy haciendo, más que heal my inner child, estoy como consolando a mi inner adolescente enfadada. Y que siempre se está a tiempo para que... Marina está girando la cámara exactamente.
Yo estaba como aquí.
Perdón.
Digo, así me puedo poner.
Entonces, que la gente no se raye, que siempre estás a tiempo de hacer cosas y de empezar cosas y que la vida no acaba a los 25 y que la vida laboral tampoco es horrible. Empiezas a entender a tus padres, empiezas a entender por qué estaban siempre un poco frustrados y un poco tristes,
sí.
Y por qué a las 8 de la tarde no les apetecía jugar contigo.
Sí, yo a mi padre cuando le hablaba, si ya habíamos cenado y le hablaba, siempre ya contestaba mal y pienso, claro. Es que imagínate que yo, con lo que soy, va encima y me habla alguien.
Ya.
Además, por una tontería, porque un niño va a querer una tontería.
Ya.
No va a decirme, estoy rayado por un problema de trabajo. Va a decir, voy a hacer un barco de papel mañana en casa.
No, es una mierda, porque todo parte de que si eres pobre es muy difícil que tengas una vida feliz. Pero podemos hacer lo que podamos hasta que llegue la revolución y nos los comamos a todos.
Hay esperanza, chicas. Yo tengo casi 30 años y estoy muy bien.
Quiero hacer un chiste que no puedo hacer. Que eres vieja y hermosa.
Ah.
No, era otro. Ah, te lo cuento después, espera. Te lo escribo.
Vale. Ah, ya.
Siguiente.
Soy vieja y hermosa.
Siguiente confesión.
Esta es una confesión de una persona que dice: yo creo que si lo dejo con mi actual pareja, no creeré en el amor nunca más. Y esta no la he metido por divertida, sino por triste.
No es divertida.
No es divertida. Pero realmente quiero enviar un mensaje de esperanza a esta persona.
Esperanza, gracia, ¿nos oyes?
Esperanza, gracia. Creo que es normal que cuando estás con alguien y enamorada de alguien, sientas que si ya no es esa persona... Yo lo siento ahora mismo. O sea, yo siento que si ahora mismo Fer me dejase y se fuese con cualquiera el año que viene, que es una cosa que quizás haga, que me da un poco de pánico.
Esto es un mensaje que te mandamos desde aquí, Fer.
Fer, Sara es muy asco. Violenta.
Sí, lo soy.
Puedo liártela mucho.
Sí.
Pero
te quiero preguntar, porque tú has tenido... O sea... Yo este sentimiento lo he tenido, solo lo he tenido con una persona.
Sí.
¿Tú lo has tenido con más personas? En plan, si corto con esta persona,
sí.
Creo que no veo... Y es la clave de que es mentira.
Eso es.
Es la prueba.
Y yo esto lo he hablado con Fer, y Fer también ha tenido novias antes, que ha sentido lo mismo de... Después de ella no va a haber nada...
Y siempre hay algo.
Y siempre hay algo.
La vida sigue.
Igual, a veces hay algo mejor. Por ejemplo, si Fer me dejase, habría algo peor, seguro, después. Pero habría algo.
Por ahora, ¿por qué? Todavía no ha hecho falta que le pegue.
Claro.
Porque por ahora todo va bien.
Todo va bien. Pero que yo creo que es una sensación normal, que no te agobies por sentir que si lo dejas no hay nada después, y que si pasa, habrá algo.
Yo es algo que he sentido también. Y es algo que, no sé si es el caso de esta persona, pero en mi caso fue más duro porque solo lo he sentido con una persona. O sea, lo he sentido con muy poca gente. Entonces, ahí es muy difícil decir, bueno, pero esto ya lo sentí en el pasado y se superó. Porque generalmente no. Entonces, por un momento piensas. Pero es como cuando piensas, en plan, cuando piensas, ¿y si no hay absolutamente nadie para mí? Ya. Siempre hay alguien para ti.
Que sí. Claro. Yo creo que todos sufrimos muchísimo la primera vez que nos pasa.
100%.
Y luego el resto, ya es como, obviamente, sufres. Yo ahora si lo dejase con Fede sufriría mucho.
Pero sabes que has sobrevivido a otras cosas.
Y podría volver a sobrevivir. Así que desde Coquetas y Bravas, un mensaje de esperanza.
A esta confesión tan divertida.
A ver si la siguiente está mejor.
Venga.
Ah, mira, esta es más divertida. Esta persona dice, creo que a todo el mundo le flipa sacarse mocos con los dedos y okay. Lo hacemos a diario. Pero es un tema tabú. Prove me wrong. ¿Tú te sacas mocos con los dedos, Sara? Lanza la pregunta.
Es la forma más eficiente, ¿no? Me refiero.
O sea, estás diciendo que sí.
Sí, en plan, no en público, ni se los tiro en plan catapulta a la gente por el metro, pero es la forma más eficiente.
¿Esta persona dice que pedirías que te flipa sacarte mocos con los dedos?
No me flipa, en plan, rollo...
Dice, creo que a todo el mundo le flipa.
A ver, es ligeramente satisfactorio, como todas estas movidas corporales un poco escatológicas, en plan como reventarte granos o cosas así.
Ya.
O quitarte un pelo, ¿sabes? En plan, rollo, creo que tiene un punto satisfactorio, no entiendo muy bien a nivel cerebral por qué, pero no me flipa, en plan, es satisfactorio porque después respiras mejor. Ya. Últimamente me está pasando una cosa que me da muchísimo asco, que es que cada vez voy menos al centro de Madrid.
¿Sí?
Tú me entenderás en esto también. Bueno, tú últimamente vas mucho porque trabajas en el centro, es verdad.
Bueno, yo trabajo en Bernabéu. O sea, ya. Yo me bajo en Nuevos.
Pero
yo me salto
es entenderás que es la zona de la que hablo. Cuando voy al centro, noto marcadamente que respiro muchísimo peor, tengo muchísimos más mocos y a veces me sueno y sale gris. Y me da 2 puntos. ¡Un asco!
Me pasa y me sorprende viviendo nosotras en Getafe.
Es que imagínate.
Que no es que digas, vivo en la sierra.
Vengo en el campo y de repente. No. De Getafe al centro se nota la puta con... Y eso es una cosa, lo de tener mocos negros, que es asqueroso, de verdad, lo siento, pero ha sacado el tema esta persona. Es una cosa que hasta ahora solo me había pasado en Londres. En Londres me había pasado cantosísimo y de decir, ¡buah, qué asco! Y últimamente me está pasando en Madrid. Y de hecho el otro día estaba en la oficina... Y me pasó, que nunca me había pasado, que sentía que no respiraba bien. En plan, como que no cogía al 100%, ¿sabes? Y era como, es que vamos a morir todos con cáncer de pulmón a los 38, pero
yo
bueno.
Yo una noche fumé tanto que vomité ceniza.
¿Cómo?
Flipas, tía, qué asco. Vomité del asco que me dio, o sea...
¡Ay, qué asco!
En plan, o sea, no vomité por la ceniza, sino que había salido de fiesta, porque yo tendría que 16 años, y bebimos, pues, lo de siempre, mucho absenta, mucho vodka, muchas...
¡Lo de siempre! O sea, lo de siempre, 5 rayas en el baño.
No, no nos drogábamos, lo bebíamos mucho.
Yo nunca he bebido absenta.
Mejor, porque...
Sabe como a super colonia, ¿no? En plan, sí, mi cabeza sí. Es como el alcohol más super puro.
Nada sabe peor que la absenta, es Dios. Lo peor que sabe.
Nunca he probado.
Y entonces, cuando llegué a casa, yo estaba en Llanes, y llegué... ¡Ostras! Tengo una buena confesión.
Apta para...
Sí, yo creo que sí. Bueno, que vomité porque me encontraba mal y había fumado tanto que vomité...
Qué asco, tabaco. Tío.
Pero esta otra que os voy a contar, creo que a mi madre ya se lo he contado. Y si no se lo he contado, perdón.
Hola, mamá, perdón.
Una vez llegué a casa muy borracha.
Ajá.
También, 16 años.
Classic, Marina.
Muy joven. 16. 15, 16. Y me dieron ganas de devolver. Pero para que no me escucharan devolver, ¿eso te lo he contado?
No.
Devolví en la papelera de mi cuarto.
Ay, qué asco.
Y la papelera de mi cuarto, pues tenía una bolsa, ¿no? Ay. Entonces, perdón, trigger warning, vómito.
Hemetofobia se llama el miedo a vomitar.
Ah, pues a los hematofóbicos no escuchéis
esto. No sé por qué sé esto. Continúo.
Vomito en la papelera de mi cuarto. Yo,
terrible.
Borracha como una cuba, ¿eh? O sea, yo iba fatal ese día. Y entonces... Digo, hostia, mi madre va a ver el vómito mañana, ¿qué hago tal?
Ay.
Abro la ventana y tiro la bolsa de vómito por la ventana. Dios. Yo vivo, chicas, en un noveno.
¡Qué horror! ¿Cerrada?
Sí, sí, pero bueno, ¿qué más da? Explotaría.
Explotó. ¡Ay, qué horror! El peor día en la vida de alguien, sin duda.
A ver, eran las 4 de la mañana
sí.
Era como un patio medio interior, en plan, no le dio a nadie.
¡Ay, Dios!
Bueno. Pues a los días me dice mi madre, oye, ha habido una junta de vecinos y han dicho, oye, nos hemos encontrado una bolsa con vómito. ¿Quién ha sido? Mi madre me dijo, tú no has sido, ¿no? Yo dije, no.
¿Te imaginas que hubiera sido yo? Buf, que va, mamá, jamás.
Algo así del palo de dije, en plan, ¿qué dices? Qué asco, tal, no sé qué. Pero sí que había sido yo, fui yo.
Fuerte, tía.
Y esto, yo no sé si se lo conté a mi madre en Navidad o no se lo conté, pero si no, mamá, fui yo.
Fui yo.
Pero estaba borrachísima. Es peligroso que hubiese abierto la ventana tan borracha, ¿eh? Porque vivo en un noveno.
Es que lo que te venía a contar yo es que un amigo no vive en un noveno, pero vive en un sexto. Y su hermano mayor una vez llegó tan borracho que directamente vomitó por la ventana. Con lo cual ya no fue el golpe, en plan rollo, una caída. Fue el vómito pronunciado por la ventana. Además, una ventana que da como a una de las calles más céntricas de mi puto pueblo. O sea, bueno, es que cada vez que me lo cuenta, es que no me lo puedo imaginar, de verdad.
Qué horror.
Sí.
Bueno, yo las voy lanzando según el próximo.
¿Acabamos con el vómito?
Sí. Te cuento otra.
¿No me has dicho si tú te sacas los mocos con los dedos?
Algunas veces, pero normalmente no.
Es que ahora mismo, de hecho, en plan, si me veis que me rasco la nariz, de nuevo, tengo los ojos rojos, me rasco la nariz, no me he drogado, tengo mucha alergia, y de hecho me duele muchísimo la nariz porque tengo tantos mocos de la alergia que como que se me han hecho heridas, ya, fatal.
Yo no suelo lo de los mocos porque suelo o no tener nada de moco,
¿en serio? Como ahora,
o tener mucho. Y yeah. Cuando tengo mucho, no puedo estar con los dedos porque, o sea, ya me tengo que sonar. Pero no me suele pasar de tener un moco...
¿Sabes lo que me flipa? La movida esta de que... Es que se me va a complicar explicarlo para el podcast de forma no audiovisual. Es como para limpiarte las fosas nasales, que ¿sí? giras la cabeza y echas agua por una de forma que salga por la otra.
Sí.
Me da muchísima... La nunca lo he probado, pero siempre me da mucha impresión.
A mí, de pequeña, me lo hacían mi madre con una cosa que no sé si me acuerdo cómo se llamaba, que además era como con agua de mar.
Sí.
Uf, recuerdo una sensación.
Es desagradable, ¿verdad?
O sea, no dolía, obviamente. Pero no, claro, pero... tienes agua por un sitio por donde no debería de haber agua. Ya. Es raro.
Ya, ya, ya.
Pero, aparentemente, si estás muy constipada, es muy satisfactorio. Porque de repente...
Puf, se abre.
Respiras.
Ya, 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 ya.
Esta es divertida, ¿vale? Confesión.
Ok.
Con 8 años, entré al baño de señoras del bar de mis padres.
Ay, perdón, tengo una, no es súper heavy, pero...
Eché el pestillo y todo. Ah, no, eché el pestillo y todo... Pero al girarme, había un señor mayor con una boina haciendo sus cosas. Me asusté...
Pero no dijo que era el baño de señoras. Bueno.
Yo leo lo que pone.
Ok.
Entró al baño de señoras, echó el pestillo, y al girarse había un señor mayor con una boina haciendo, pues entiendo que caca. Me asusté e intenté salir, pero había cerrado. Imaginaos yo en pánico, agitando la puerta sin abrirla, y el pobre viejo petrificado por la vergüenza.
Bebé.
Esta me hizo mucha gracia. O sea, no tengo nada que comentar sobre esto, pero...
Yo iba a comentar que en dos ocasiones distintas de pequeña, no sé por qué, se me hacía difícil. O sea, era lo suficientemente pequeña como para que se me hiciera difícil el proceso, pero no lo suficientemente como para que no pudiera ir sola. En dos ocasiones distintas, en restaurantes, en baños de restaurantes, una vez me hacía mucho pis, me senté en el váter. Marina, ¿me escucha?
Sí, sí, te escucho.
Pero te preocupa algo.
Es que se está comiendo la pared, la perra, pero...
Es algo.
Entonces, bueno, espero que no lo siente mal. En fin, que en un par de ocasiones fuiste a un baño. ¿Ves?
Sí, se está comiendo la pared.
Mira que Sara le compró juguetes, ¿eh?
Mazo juguetes.
Le trajo juguetes y juega con ellos, pero parece que ahora no le parece suficiente.
Bueno.
Se cansará.
Fui al baño, me hacía muchísimo pis. Me senté en el váter, hice pis.
¿Bien?
Cuando estaba en pleno proceso, me di cuenta de que me había olvidado de un detalle fundamental, que era levantar la tapa.
¿Qué dices?
Te lo juro, tengo el recuerdo de decir, ¿cómo no me he dado cuenta? Y literalmente hice pis con la tapa cerrada y después lo limpié todo y me fui tan dignamente. Era muy pequeña, igual tenía seis años. O así.
Wow.
Y otra vez me pasó algo parecido, pero con hacer caca en un bidé, porque era un bidé que se parecía muchísimo a un váter, y yo iba distraída con algo, y también fue una gestión compleja, pero lo gestioné, y no hizo falta llamar a ningún adulto, porque era una fuerza independiente, pero meaba en váteres con la tapa puesta. Lo cual es una sensación rarísima, ¿eh? Es como cuando estás bajando unas escaleras y te falta un escalón.
Sí.
Pues mear con la tapa es parecido.
Creo que no me ha pasado nunca. No puedo empatizar porque creo que nunca. Una vez
es que es muy ridículo.
Hice pis sin bajarme las bragas. Es que es un poco la misma energía.
Misma energía. Misma energía.
De bajarme el pantalón, pero la braga decir no.
Una parte fundamental que no.
Pero aún así, o sea, aunque lleves braga... Notas el culo en un agujero, en plan. Yo creo que es más difícil confundirse. Lo de no. Bueno, no lo sé.
No sé qué pasó. Gracias.
Vale. Esta persona dice: Hola, tapas del reino.
Mm.
Sí somos.
Hola, tapas.
Quiero saber qué pensáis de terminar amistades. ¿Cómo se gestiona? Hostia. ¿Y cómo se comunica? Yo tuve una experiencia adolescente que acabó fatal y me persigue a día de hoy. Y a veces siento que ojalá haber sabido gestionarlo mejor. A ver si vosotras inspiráis a mi yo de 14 años.
Buf. Capri, lo que hace es comerse la pared.
¿Es su forma de gestionarlo? Sí, pero igual le digo qué pasa, es que me preocupa un poco.
Igual le digo, y que le da una patadita.
Es que no llego.
Vale, voy respondiendo. Soy experta en movidas de amistades, porque como bien sabéis, tengo amistades muy intensas porque no tengo parejas. Entonces, meto ahí mis dramas. Es Carla, hablando.
¿Mojón? Sí. ¿Qué le pasa?
Nada, que ha puesto que sale ahora del ensayo y que viene para casa. Nada, cero dramas. Es mi móvil. ¡Ah! Claro. Se queda Marina mal. Leyendo mis WhatsApps, en plan...
Digo, ¿qué quiere Carla? ¿Qué quiere? Si no queda con ella. Vale.
Total. Que lo de las amistades es una movida. Porque... porque Marina está sacando a Capri. Bueno.
Como no tienes parejas y entonces te involucras mucho con tus amistades.
Claro. Y... Terminar amistades es una movida porque nadie te dice cómo tienes que hacerlo. Hay como mucha literatura al respecto de qué se hace con las parejas, pero con las amistades es un poco extraño. Creo que cuando ha pasado tanto tiempo, simplemente hay que vivir con ello. Porque otra opción sería volver a como abrirlo y hablarle a esa persona, lo cual es algo que no recomiendo, pero que al mismo tiempo no veo bastante guay si pasa de forma un poco por inercia. En plan, yo tengo en este momento bastantes personas que en este momento no les hablaría en plan, oye, escucha, lo que pasó en 2013, pero que si coincidiéramos en un espacio y tuviéramos que hablar 10 minutos, probablemente le acabaría diciendo, por cierto, esto no lo hice bien. Yeah. O, tía, me quedé muy rayada por esto. Y hablarlo, ¿sabes? Creo que cuando ha pasado tanto tiempo hay que aprender a vivir con ello. Y con las cosas que pasan en el presente, no lo sé. Yo lo paso muy mal, personalmente.
Yo es verdad que hace mucho que no tengo una ruptura de amistad. Hay gente con la que en estos últimos años pues igual me estoy llevando menos porque pues lo de siempre. Nos llevamos menos, ya no coincidimos, tal, pero en ningún caso lo denominaría una ruptura de amistad. Y la última que tuve fue hace, es que yo estaba en primero de carrera, o sea, hace casi 10 años.
Capri.
¿La bajas del sofá?
Sí.
Es que la puse ahí para que estuviera tranquila, pero no está tranquila.
No está tranquila.
Entonces, pues eso, que yo no tengo ahora mismo mucha forma de saber cómo lo gestionaría. Creo que lo gestionaría mejor que lo hice en su día. ¿Por qué? Mírala. Para los patrones. Porque obviamente pues tengo más inteligencia emocional. Pero me refiero, sí, hay que, o sea, permitirse estar mal. Igual que con las parejas, que todos tenemos muy normalizado, que si tienes una ruptura, pues vas a estar fatal. Te persigue, ¿no?
Sí.
Que se vuelva a comer la pared. Me suena. Venga, nada. Me da igual. Y pues eso, parece que si tienes una ruptura de amistad, como que no es normal que estés tan mal como con una pareja.
Ya. Yeah.
Pero al final, o sea, puede ser también muy doloroso. Obviamente nunca es lo mismo porque con una amiga normalmente, no tienes tantos planes de futuro, tantos, pues a nivel de, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a tener hijos, o cada uno hace lo que quiere.
Personalmente no.
Pero es lícito que te sientas mal y es lícito que la otra persona se sienta mal y o no, y ya está.
Es difícil, no lo sabemos.
No lo sabemos, perdón por no saber.
Pero muy buena suerte y muchos ánimos. Y vendrá más gente, esto es parecido, en plan, yo con amigas he pensado un montón de veces en plan de nunca volver a tener una amiga con la que tenga tal, y una frase que me gusta mucho es, y que también está muy relacionada con el tema de sentir que dejas de vivir a los 25, una frase que me gusta mucho es, todavía no conoces a toda la gente a la que vas a querer en la vida. Eso me gusta un montón. Y es verdad, o sea, yo tengo ahora mismo gente en mi vida que hace 2 años o 3 no esperaría que tuvieran el papel que tienen, y eso es muy bonito. Y igual hay gente que no está ahora mismo en mi vida que hace 3 años diría, perdón.
Es imposible que no...
No, ni de coña.
A mí es una cosa que me ilusiona mucho, pues eso, saber... Voy a tener posiblemente mejores amigas que aún no conozco, pero voy a ver, igual mi peli favorita aún no la he visto.
Sí, tal cual.
O igual, pues el día que me vea más guapa del mundo aún no lo he vivido. Y eso me ilusiona para seguir viviendo, la verdad.
No te has comido todavía el cachopo más rico de tu vida, probablemente.
Bueno, es que hay un sitio en Plaza España que tiene un cachopo, que yo no sé si habrá uno mejor, pero quiero que Fer me lleve al de Ávila.
Ajá.
Para llorar yo también. No creo que Fer se coma un cachopo mejor que ese cachopo.
No. No creo que vuelva a llorar por un cachopo tan bueno como este.
Espero que no. Te cuento otra.
Cuéntame.
De fiesta, conocí a una chica. Y por hacer el tonto me inventé cosas de mi vida.
¿Quién no lo ha hecho?
Como mi
trabajo. Marina Grandosa todo el rato.
Como mi trabajo. Terminamos saliendo. Podría haber dicho el primer día que estaba de coña, pero fue pasando el tiempo y me dio vergüenza, así que tuve que inventarme que lo había dejado. Se ofreció ayudarme con el currículum. Y luego dice que rompieron, o sea que no es su novia actual. Pero, ¿te ha pasado alguna vez, en plan, de inventarte algo y luego no poder sostenerlo?
No, porque solo me invento cosas en contextos en los que es muy difícil. O sea, ¿sabes dónde me invento muchas cosas? Es un espacio muy concreto. En clases de inglés.
En clases de inglés
soy otra persona completamente distinta. La gente que me conoce de clases de inglés conoce a una Sara que no existe. ¿Y sabes además por qué me pasa? Porque ahora mismo en las clases de inglés a las que voy, justo ahora estoy en un curso nuevo y todavía no conozco tanto a la gente. Pero el año pasado estaba con gente que había tenido vidas súper apasionantes y cuando salían temas en plan, tu viaje más loco, el animal más salvaje con el que te has encontrado. Yo era ridícula.
Porque, ¿cuál es el animal más salvaje con el que te has encontrado?
Pues mira, ninguno. Probablemente Capri.
¿Un jabalí? Quizás.
Es verdad que vi un jabalí una vez. Pero es que todos estaban en plan de... Aquella vez que me subió un elefante en Tailandia. Aún recuerdo de hacer snorkeling con tiburones en las Maldivas. Y yo estaba así y no sabía qué decir. Y me inventé que, como vivo en medio del monte, esto es verídico, un día vi un lobo.
¡Estás loquísima!
Es lo más heavy que se me ocurrió en ese momento, pero que fuera sostenible con que todos sabían que era bastante precaria y que no había estado en Tailandia. Pero
una vez vi un lobo.
Es que te lo juro,
un lobo
en
se
inglés...
comió a mi gallina.
En inglés... ¿Sabes cómo se dice zorro en gallego? Me gusta muchísimo más que zorro en castellano.
Raposo.
Raposo, tía, me gusta un montón.
Es que en castellano es raposo. Me la jugué. Era un triple que salió bien.
Que salió bien. Pues sí, en inglés miento mucho. A la gente en sí, no, porque me suele agobiar, pero esto me recuerda a una historia que es que una persona cercana a mí, no voy a dar más datos porque no quiero liársela, porque ya se la lía bastante ya sola, la verdad.
Escríbelo.
Te lo escribo, vale. Es una persona que empezó mintiendo sobre su religión en un contexto y acabó saliendo con una persona de ese contexto que desconoce un factor bastante importante de su vida.
Esa es de las mejores historias que conozco. Ojalá algún día poder hablar de esto de forma sin tapujos.
Es como que se ha hecho tan bola ya la historia que ya no puede contarla sin que haya un factor de traición. De, joder, claro. Llevas todos estos años mintiéndome. Entonces la sigue alimentando. Y cuanto más la alimenta, más se complica. Y como es un tema como la religión, es una aliada. Porque si, por ejemplo, quieren casarse, van a tener una conversación muy incómoda en la que llevan muchos años saliendo juntos y no sabe un factor un poco diferencial de la vida de esta persona.
Heavy, ¿eh?
Es muy graciosa esa historia.
Es que estaba en el suelo de la risa, de verdad, el día que me lo contasteis.
Porque además te lo argumenta en plan de, es que claro, ahí ya era demasiado tarde, entonces claro, tal. Y es como un cúmulo. Yo no solo miento en clase de inglés. Y miento, no miento. No suelo mentir, porque me da mucha ansiedad. Me da mucha ansiedad todo. Y me da mucha ansiedad mentir y que la gente me pille. ¿Qué hago? Exagerarlo todo. Soy la persona más exagerada que conozco. Vivo en una hipérbole constante. La gente sabe que ninguna cifra que doy es real.
No, eso es verdad. O sea,
nunca he dado una cifra real. Todas son inventadas. Y...
Si ves Masterchef, eres fascista.
Sí, es cierto. Es cierto que lo eres.
Lo cual no es mentira, pero sí una exageración.
Me sentí muy en paz cuando vi... Además lo vi recomendado por un amigo que me dijo... Creo que esto te va a ayudar a entenderte mejor. Y lo hizo. El vídeo en el que Ter explica que vive en una performance constante.
Sí.
Pero porque lo vive todo tan intensamente que para que la gente lo viva al mismo grado de intensidad tiene que exagerarlo. Yo dije, Dios, sea cual sea el diagnóstico que tienes, same.
Me pasa.
Sí, sí, sí. Pero no, no miento. Solo en inglés. Cuando digo que he visto lobos.
Bien.
Es todo lo que tengo.
Bueno, está bien. Es una buena...
Sí.
Esta puede que sea mi favorita, de las que nos mandaron.
Adelante.
Cuando tenía 4 años, los cartelitos del precio de la frutería tenían ruedecillas, que si les dabas cambiaba el número. Claro, para poner el precio de una fruta u otra.
No lo entiendo. En plan, los cartelitos tenían como los números, o sea, como si fuera una especie de abaco, claro, los girabas y ponían 0, 1...
negros que tú lo vas cambiando.
Como si fuera una contraseña de una maleta.
Sí, vale, ¿has visto un candado? Como un candado.
No los he visto en carteles de fruterías, la verdad.
Yo sí. Vale. Yo sé de lo que habla esta persona.
Tiene, sí, bien. Compras.
Vale. Entonces, que si les daba se cambiaba el número. Y yo los movía por diversión. No entendía las implicaciones de que algo fuera más caro o más barato. Claro, tenía 4 años esta persona.
Es verdad.
De ahí a unos meses, la frutería cerró. A día de hoy, me siento mal por si yo tuve algo que ver. Me parece una confesión muy tierna.
Está a la altura de Martita robando una gominola, un ladrillo.
Me gusta mucho esta persona que cambiaba el precio de las cosas y la gente igual dejó de ir porque decía, joder, qué caros los putos aguacates están a...
7 euros.
7 euros el kilo. Esto es terrible. Y esta persona a día de hoy se siente mal.
Normal.
Por si la frutería cerró por su culpa.
Yo no era tan gracioso, pero hacía una cosa parecida, que es que mis abuelos tuvieron toda la vida hasta que se jubilaron una zapatería. Que además para mí esta zapatería, pues que esta historia para mí es dura, en plan, es de las míticas negocios de pueblo en los que en la tienda y la casa están comunicados. Uh-huh. Y de hecho, yo toda la vida, hasta que la tienda cerró, entraba a la casa de mis abuelos por la tienda. Comprobamos a Capri.
Qué sospechosa, no está haciendo nada.
No, está tranquila.
Bien.
Yo siempre entraba por la tienda.
Claro.
Y yo siempre, de pequeña, jugaba en la tienda. Me encantaba cuando la tienda estaba cerrada porque era mi patio de recreo. Yo recuerdo en Navidades, cuando cogía los regalos del árbol, nos íbamos a la tienda a montarlos. En plan, para mí, es el sitio de mi infancia, desde luego.
En Skyrim todas las tiendas son así.
Claro.
Todo el mundo vive encima de sus propias tiendas.
Claro, todos somos aldeanos, como mi pueblo. Y entonces... además, claro, mis padres cuando yo era pequeña trabajaban por las tardes, entonces yo toda mi infancia estaba en esa tienda. ¿Y qué pasa? Que había cosas muy divertidas para jugar. Ahí, por ejemplo, descubrí que tenía una gran puntería con las gomitas. Porque, claro, en una zapatería había muchísimas gomitas de esas para los zapatos y para todo. Entonces yo me dedicaba a poner como cosas en un mostrador, como si estuviera en el lejano oeste con pistolas, pero con gomitas disparándole. Después ya tuve un hermano pequeño que se convirtió en mi víctima y hacíamos guerras. Y otra cosa que me encantaba hacer era hacer como... castillos con las cajas de zapatos. Vale. ¿Qué pasa? Que yo no comprendía que las cajas de zapatos estaban dispuestas con un orden concreto. Entonces yo le dedicaba otro orden y mi abuela después se quería matar porque se las había desordenado todas. Pero me gustaba muchísimo jugar. Me gustaba mucho la trastienda, los almacenes. Y claro, cuando se jubilaron, lo que hicieron fue tapiar y separar la casa de la tienda. Mm. Y ahora la tienda está alquilada a otra persona. Y para mí es muy traumático, pero, o sea, la tienda sigue siendo propiedad de mis abuelos, pero la tiene en usufructo otra persona. Entonces, yo no puedo entrar por ahí. O sea, puedo entrar. Pero, o sea, a veces...
¿Y comprarle algo?
Te juro que me dan ganas de decirle, ¿me dejas sentarme en el sofá? ¿Me dejas ver por dónde me dan los muebles? Porque, claro, o sea, esa tienda cerró cuando yo tenía 16 años, en plan...
Ya.
Ay, Dios mío, me pone muy triste. Y está ahí, pero bueno. Y ahora tengo que entrar por la otra puerta.
Esto iba a ser una anécdota divertida.
Que era la puerta de las malas noticias.
Ha decidido.
Echo mucho de menos a esa tienda, perdón. Algún día escribiré un libro en el que hable de esa tienda.
¿Puedes hacerlo?
Puedo hacerlo. Ahora que estoy más libre.
Sí, bueno. Tu momento.
Cuéntame.
Esta me tiene un poco confusa. Una persona confiesa que mi compañera de piso dice que para ella no es ningún problema tener un avispero en la mesa del comedor y que si la cambiamos es por un capricho mío. Me parece como una cosa muy concreta.
Detecto un cierto rencor.
Mi compañera de piso dice que para ella no es ningún problema tener un avispero en la mesa del comedor. Y que si la cambiamos es un capricho mío.
Es lo que ella dice.
No lo dice, lo dice. Para mí, si te sirve de consuelo, sería un problema tener un avispero en la mesa del comedor.
Sí, si nos quieres usar como argumento de autoridad, para mí sería un problema tener un avispero.
Yo querría cambiar la mesa si tengo un avispero en la mesa de comedor.
Sí.
O quitar el avispero, no sé cómo funciona esto.
Llamas a la señora esta de TikTok de las abejas, en plan...
La que las pongo con la mano.
Saving the bees.
Tío, pero son avispas, tío.
Ya, estas son más cerpas.
Es que un avispero, porque ni siquiera es un panal.
Sí, son chungas. Nosotros tuvimos un avispero en clase, en primaria, como en quinto o sexto.
¿En serio?
Sí, no estaba justo en clase, pero estaba como por el lado de fuera de las ventanas, pero pegado a las ventanas, entonces en cuanto abrías entraban avispas y era un problema. Estuvimos muchísimo tiempo sin dar clase. Es verdad que yo en primaria no di mucha clase, porque esto es una historia que puedo contar en otro momento. Nos pasamos todas las clases dando plástica porque éramos un curso fracasado y solo teníamos sustitutos de sustitutos porque todos los profesores cogían baja por depresión, en plan, por eso yo tengo graves lagunas en geografía porque nadie me lo dio. Bueno, en fin, toda una historia. Pero sí, teníamos avispas ahí y era... ¡Ay! Es que me estoy acordando de una historia. En Asturias tenéis un problema con las velutinas.
No sé qué es una velutina.
Entiendo que no lo tenéis. Yo es que he trabajado en periodismo local muchos veranos en Galicia y el único tema del que se hablaba son las velutinas. Las velutinas son un tipo de... Hostia, he quedado de súper experta y ahora no sé si son abejas o avispas. Creo que son abejas. Son como una mutación de abejas ultra grandes, con muchísima mala hostia, Busca ahí. Yo creo que es, son abejas. Son abejas. Sí, velutinas. Es un problema. Avispa, vale.
La avispa velutina. Sí. Ah, avispa asiática. Sí.
Pues no, en Galicia le llamamos todos velutinas.
Vale, hostias, estas son...
Sí, son gigantescas, son chungas, son sí, un problema.
Hay problemas en Asturias, solo que es una avispa asiática, no vale. Es una velutina, pero sí.
Pues es un serio problema, porque además es como que se comen a las abejas, de verdad, en plan, es una especie invasora súper chunga. ¿Y qué pasa? Que para la gente que es alérgica, puede ser perfectamente mortal.
Sí, sí.
O sea, es muy chungo y tienen que llevarte al hospital corriendo, y tú no sabes que eres alérgico hasta que descubres que eres alérgico, que igual es demasiado tarde.
Entonces, mueres.
Y lo que dice todo el mundo que no es alérgico pero que le pican es que es súper doloroso, en plan que es una experiencia que duele mucho más de lo que te esperas. Y un tío de una amiga era es que me hace mucha gracia esta historia, era el mítico tío en plan rollo eso no es nada tal, me arrebanto. Y de hecho a un primo de esta amiga le picó una abeja y le dijo bueno eso no es nada, no te preocupes tal, no sé qué, y de repente resulta que era alérgico y empezó como a hincharse la cara, y el tío en plan de bueno eso te esperas un rato y se te pasa, y lo llevaron a urgencias porque casi muere. Joder. Total, pues a este mismo tío de bueno eso no es nada tal, no sé qué, le picaron dos velutinas por la calle en Santiago, en plan no estaba ni en medio del monte ni molestándolas ni nada, fue en medio de la puta calle. Vale, pues le dolió tantísimo que se echó al suelo gritando y pensó que le habían apuñalado y se puso a gritar ¡socorro, socorro! Completamente convencido de que alguien le había apuñalado por la espalda en plena calle de Santiago. Y cuando se giró la gente mirándole en plan de ¿qué le pasa a este psicótico? Entonces es un problema las velutinas, la verdad. Espero que no tengáis que vivir esa experiencia nunca.
Pero bebé, ¿por qué te tumbas ahí?
Está fresquito.
Os voy a contar otra.
Venga.
Ah, esta es la avispero, vale. De pequeña creía que mi tía era San Martín de Porres, un santo de Perú. Y en el colegio un día empezaron a hablar de los santos. Y cuando presentaron a San Martín de Porres, yo me levanté del asiento y señalé diciendo, es mi tía. La profesora se quería reír y me decía, querida, no puede ser tu tía.
San Martín de Porres.
Yo insistía que sí. Y luego cuando llegué a casa se lo conté a mis padres y se rieron de mí. Porque obviamente el fraile Martín no era mi tía. Sino que mi tía era devota a ese santo. Y cuando falleció pidió que colocaran imágenes referentes al fraile en su lápida. Y yo súper creída de que ese era mi tía. Me gusta mucho.
Es muy entrañable, en plan, es mítico malentendido de niña pequeña, sí. Es muy mono.
Este es el Martín de Porres y ella, es mi tía.
Sí, lo sé.
Ese señor es mi tía, es famoso, lo sé, es mi tía.
Así siempre pienso que se sentirán los niños que su familia es famosa de verdad. En plan, rollo, ¿el sobrino de Lewis Hamilton?
Dirá, es mi tío.
¿Le creen? Los niños del cole van a decir, venga, vaya, pesado, sí, sí.
Eso es plausible. Igual que tu tía sea San Martín, el fraile San Martín, no lo sé tanto.
A mí me pasaba una parecida pequeña, que es que mis tíos tenían un amigo que se llamaba Yaris, que era de Finlandia.
¿Como el Toyota?
Sí.
¿El Toyota Yaris? Es verdad,
el coche de mi madre. Y el que tal vez heredo yo si algún día me saco el puto carnet de los cojones. Pues se llamaba Yaris, y yo como que pillé un poco más la referencia. Y un día dije, dije en plan de si ya se había vuelto Yaris a Disneylandia. Convencida de que era lo mismo. Me pasa otra cosa. Buah, es que tenía un montón de confusiones de este palo. Tenía otra, que es que mi tía iba muchas veces, no sé por qué, la verdad, porque es un sitio un poco random para ir desde Galicia, pero tenía como una casa de vacaciones en Teruel. Y se iban de vacaciones a Teruel. ¿Y qué pasa? Que en mi pueblo hay un bar que se llama El Oriel, que la verdad es que no sé cuál es la etimología de Oriel, pero cada vez que mi tía se iba a tomar algo a ese bar, yo entendía que se iba a Teruel y flipaba con que volviera a las horas, en plan de Dios, no le ha gustado. Pero tenía muchas así de pequeña.
A ver, yo creo que es habitual, en plan de pequeños tenemos un montón de estas cosas que entendemos mal.
Además son estas cosas que entiendes que algo está fallando, pero no te atreves a preguntarlo para no sentirte tonta.
Se da por el palito y ha vuelto.
Nos ha traído un palito Capri. Ha ido a Teruel, ha cogido un palito.
Y ha vuelto.
Y ha vuelto.
Todo así de rápido, mi niña. Esta persona nos cuenta, una vez ligué con una francesa, uh-huh. Y cuando estábamos follando, dijo, ¡olala! Y por poco no me descojono en su cara. Lo pasé fatal, chicas, nos dice. Y actualmente, siempre que voy a Francia y alguna chica dice, ¡olala!, me pongo horny. Atentamente, una virgo.
Hostia, es muy cliché, ¿eh? En plan, rollo. ¡Olala!
Me gusta que al principio nos diese risa, pero ahora... Lo tenga asociado y cuando un francés dice hola, se ponga horny.
Dice, hola,
tiene sentido, ¿no? Que digan, en plan, es su manera de decir, o Dios o algo así, ¿no?
Claro. A mí eso me pasa mucho que... No quiero continuar esta línea de pensamiento.
Mejor no voy a contarlo.
No, mira, me he arrepentido a mitad de camino. Curioso. Vale,
pues,
olala.
Pues sigo.
Pero... No, sí, sí.
Vale, sigamos, voy a cambiar. Sigamos, sí, vale, sí, cambio de tema. Venga, perfecto. Luego me lo cuentas a mí.
Vale.
Pregunta a esta otra persona.
Es largo, ¿eh? No lo estoy leyendo.
¿Sabéis
es
esa sensación de saber cómo sabe algo con solo leerlo?
Ok.
¿Sí, no? Pues una vez practicando sexo oral con mi pareja, fue metérmela en la boca y que se me viniera el sabor del olor de mi abuelo. A la colonia y al tabaco mezclado. Pegué tremenda arcada y fui corriendo a frotarme. No duró el trauma. O sea, como que no sigue traumatizada.
El sabor del olor de mi abuelo. Colonia y tabaco.
Fue meterse el pen en la boca y le vino el sabor del olor de su abuelo. Pero me alegra que diga que el trauma no le duró. Bueno,
no lo entiendo, también te digo, porque... Wow.
No tengo nada que aportar porque no tengo nada ni parecido que contar a esto.
A mí me dejó muy pensativa se está comiendo el palo, pero bien.
¿El palo lo puedo comer?
Sí, lo puedo comer.
Vale, perfecto.
Me dejó muy pensativa... Joder, es que grabar esto con un perro... Es que mi TDAH undiagnosed TDAH está viviendo su mejor puta vida ahora mismo, ¿eh? Un día me dejó pensando mucho que leí un tweet, o igual era un post de Reddit, o no sé lo que era un contenido, que decía... Es que no sé si quiero decir esto tampoco. Que los penes saben como el aguacate... Y me dejó muy confusa.
No lo había escuchado jamás.
Yo solo esa vez. Y no dejaba a nadie indiferente. La gente o estaba increíblemente a favor o increíblemente en contra. A mí me dejó muy confusa. Y no tengo una opinión formada.
Yo me posiciono en contra.
¿En contra?
Sí.
Bien, ya tenemos una posición formada.
Es la opinión que tengo, pero bueno.
Pues es que os generamos.
Es que aún no poder ser en internet. Que yo es que me voy a arrepentir un día de todo esto. Bueno, a ver. ¡Uf! Más de pollas. A ver, ¡ole! Sara.
Cuéntame.
Dice, bueno, os cuento. Hace un tiempo, si alguna vez necesitaba vomitar, tendía a pensar en pollas, por el asco que me causaban. Así como concepto, con sus cosas ahí colgando.
¿Sus cosas?
Tengo que decir que me funcionaba de puta madre.
Esto es todo.
Esa es la confesión. Pero es verdad que dice en pasado. O sea, como que ahora ya no debe de generarle ese rechazo.
Igual, antes lo evitaba, ahora lo busco.
Ahí lo deja. Simplemente antes, si necesitaba vomitar, pues pensaba... Por el asco que le causaba, así como colgando.
A mí es verdad que me fascina que cuelguen. En plan, tener apéndices ahí colgando tan... cantos, en plan...
Ya.
Me encantaría sentirlo por un día, en plan... Por curiosidad.
Tener ahí colgando...
Sí.
Nos cuelgan las tetas a nosotras y...
Pero no es lo mismo. No es lo mismo porque es mayor cantidad de masa, cuelga menos, en plan rollo. No es como tener un cilindro.
Obviamente,
en plan,
es diferente, claro. Es diferente, pero...
Claro, y por ejemplo, rollo, los sujetadores están muy pensados. En plan, no hay varias formas de colocarte las tetas dentro del sujetador. En cambio, dentro de un calzoncillo hay muchas formas de colocar. Es que es un tema que me fascina, ya lo sabes.
Pero no te genera ganas de devolver.
Igual, ahora que he leído la historia del abuelo... Me
te revuelve un poco, ¿no?
Es que esta persona ha superado su trauma pasándoselo a mí, yo creo. Pero es que no puedo dejar de pensar en cómo sabía el olor del abuelo, pero cómo sabía colonia y tabaco. Es una cosa que me perseguirá, la verdad. Gracias,
gracias
anónimo.
Por vuestras confesiones.
Sí.
Esta no tiene nada que ver con penes.
Bien.
Menos mal. Una vez encontré unos auriculares súper caros y buenísimos en un asiento de avión. Probablemente la persona que se sentó en el asiento en un vuelo anterior.
Tiene pinta.
Estuve todo el vuelo preguntándome si dárselos a azafata, pero al final no pude contenerme y me los quedé.
¿Cómo de likely era que esos cascos volvieran a la persona original?
Ya, pero aún así...
¿Tú los habrías devuelto? O sea, yo probablemente los habría devuelto porque soy una pussy. Pero objetivamente hablando, en plan... Esos cascos. Esos ruidos tan graciosos, Capri. ¿Los habrías devuelto? En plan, ¿habrías dicho...?
Sí. Sí.
Es que no sabes ni en qué continente está esa persona.
Ya, pero es por hacer tú las cosas bien. O sea, no es un tema de si luego le llegarán o no. Es un tema de irte a la cama sabiendo que si no lo recuperan es por tu culpa, ¿sabes? Que tú lo has hecho todo bien.
Uf. Ya.
Y que, entiendo. O sea, yo los devolvería. Pero igual que pues cuando me fui a comprar mis pantalones y me dejé el móvil en Mango, ¿esto te lo conté?
Sí.
el chico que lo cogió, que era un chaval de 15 años, avisó y dijo, no, lo tengo yo, y recuperé mi móvil.
Pero ahí es muchísimo más fácil devolverlo.
Pero el punto es tu ética, ¿no?
O sea, yo sí... A ver, yo si estuviera en mi mano, en plan, acabo de ver que una persona se los ha dejado, 100% los devolvería. Siempre, en todo contexto y en todo lugar. Si es una persona que está ahora mismo entrevistando pingüinos en la Atlántida, que es que veo tan improbable que esos cascos le lleguen, que digo, igual es una señal del destino.
Yo no estoy juzgando. Yo solo digo que yo sé que los devolvería.
Mi drag queen favorita, Katia, contó en un episodio recientemente que estaba esperando en un cajero y acabó de sacar dinero del chaval de antes y se fue. Y que se dejó ahí 600 euros y que se iba con cascos. Y la tía, que la tía es bastante alta, mide como 1,90 m casi. Igual no, igual me lo he inventado, la verdad, no tengo ni idea. Pues que como que cogió los 600 euros con la mano y empezó a perseguirle. Y como que no llegaba y que se sentía una loca absoluta persiguiéndole. Y que cuando tal, como que le quitó los cascos y le dio el dinero, en plan de tío.
Imagínate lo confuso que es.
Que te persiga un tío altísimo, en plan de 600 euros, joder. Pero sí, y de hecho hacían coñas en plan de... Eso en otro momento de tu vida no se los habrías devuelto. Y Katia, hombre, y en otro momento del día. Llegó a tener hambre.
Yo le devolví otro día, hace 4 días, al chaval, un chaval que además, lo mismo, también tuve que como que correr. Íbamos en el metro, la línea 9, que nunca la coge nadie, y iba hacia Las Rozas. Entonces iba como hasta Paco de Lucía, bueno, lo que sea. Iban de mi lado chavales y se bajaron y yo iba pues con mi móvil, mis cosas, tal. Y cuando veo que se están bajando, veo la cartera del chaval aquí en el... Hostia. Claro, las puertas pitando. Yo tuve un segundo de reacción. Digo, ¿qué hago? Le grito para que entre, ¿sabes? Y la cogí.
¿Y se la tiraste?
No, no, corrí yo.
Ojalá tiraste.
Corrí.
Traumatismo craneoencefálico, pero la cartera.
Claro, le cogí desde atrás con la cartera, pero yo iba lo mismo, muy apurada, para que no se me fuese el metro a mí después de vuelta. Entonces el mismo se giró, lo entendió, me dijo, ¡ah, gracias! Y yo me fui corriendo otra vez y todo salió bien.
Ojalá se lo hubieras tirado la cabeza, bro. No, cámara lenta.
No, no lo pensé, no estuve tan rápida. Nos preguntan, nos quedan ya poquitas, pero perfecto timing. En el supuesto de que estuvierais solteras, es un supuesto que se cumple en el caso de Sara, sí. ¿Saldríais con alguien que os conoce del mundo de redes? ¿Sí o no?
Qué cerda eres para hacer esta pregunta.
¿Por qué? Also, ¿preferiríais salir con una coqueta o una brava?
¡Oh! That's a good one.
¿Qué opinas, Sara?
Me gusta más la segunda que la primera.
Pero las respondemos todas aquí, ¿no? ¿O no?
A ver.
Yo puedo responder, a mí me da igual.
Yo hay un contexto que creo que hay que dar, que es que Marzo está picada. ¿Por qué? Alguna gente ha confesado que tiene un crush conmigo. Y nadie te sexualiza porque todo el mundo sabe que estás casada y eso te duele.
Me duele un poco porque, o sea, no me duele mucho, pero sí que es verdad que hay hay varias preguntas confesando su amor a Sara, pero ninguna me confiesa amor a mí, y de hecho hay una en concreto que me parece un poco faltosa, que dice algo así como, de Marzo me encanta la personalidad, pero tengo un crush con Sara, que es como decir, simpática pero no me liaría.
Chiste que le robamos a Adic ayer. Yo insisto.
Y yo soy una tía encantadora también.
Y súper sexy, pero...
Súper sexy, yo no tengo un perro.
Eso no sé si te hace más sexy o menos, pero...
¿Tú no preferirías tener una pareja con perro?
Sí, pero en términos de sexy.
No, pero...
Se hace piso en el salón. Yo creo que la gente respeta demasiado tu casamiento.
No sé, yo me siento muy insegura porque además estos últimos años tengo mucho acné y he engordado mucho y no me siento guapa. Y entonces no había ninguna pregunta diciendo...
Pero estás guapísima, Marzo.
Diciendo en plan... Ni siquiera en plan sexualizando, solo diciendo, qué guapa es.
Pero porque todo el mundo lo sabe, Marzu. No hace falta.
Es una chorrada porque yo ya sé que soy guapa para hacer, que es lo importante, pero también me gusta que me lo digan y nadie lo pensó.
Pero eres guapa para todos, bebé.
Gracias.
Sí que lo eres. Si eres sexy, tienes un perro que se hace pis en el salón.
Y caca.
Y caca.
Estoy picada. Estoy picada. Estoy picada con vosotras, con Sara, que la pobre no tiene culpa de nada, pero yo estoy picada con ella, me está robando protagonismo y le voy a dejar el podcast a ella.
Pero es que es todo lo que tengo.
El protagonismo.
Estas tapitas es todo lo que tengo, tú tienes un futuro marido.
Sí, no, y no lo cambio, ¿eh? O sea, obviamente prefiero mi futuro marido que halagos de tapitas, pero contesta la pregunta, ¿saldrías con... una tapita? ¿O una persona que te conoce de internet? Que si te conoces a la tapita, porque...
¿Cómo me vas a conocer y no ser tan
puta? ¿Quién te conoces por tu podcast
de éxito? No, yo una cosa que lo hablaba contigo. Y que lo digo completamente en serio. En plan, no lo digo en plan ni autodespreciativo ni falsa modestia, que es que me extraña que alguien que me conozca por este podcast tenga un crush conmigo. Porque yo entiendo que alguien tenga un crush conmigo en términos de... Oh, chica misteriosa, interesante, vaya. Pero es que la gente que me conoce este podcast me ve todas las semanas hacer el equivalente a ponerme una nariz de payaso, subirme a un triciclo y hacer tan 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 tan.
¿No es eso sexy acaso?
Acabo de contar que me meé en un váter con la tapa puesta, me refiero. ¿Sabes? Es como extraño para mí. Yo tengo muchas dificultades a la hora de afrontar esta pregunta. En plan, tengo muchas dificultades a la hora de afrontar preguntas en términos de romanticismo y cosas así. Se me hace bola. Como bien sabes.
Sí, sí, yo ya lo sé. Sí, yo lo he preguntado por fastidiar. Yo ya sé lo que opinas.
Joder, porque está picada, porque no le decís cosas. Y la paga conmigo.
No, y además no quiero que vengáis ahora, porque la gente no va a escuchar. Dentro de 15 días van a empezar a llegarme tweets. Ya es muy tarde.
Es too late, por allá.
Ya no me importa.
Me costaría mucho salir con una persona que me conoce más de lo que yo la conozco a ella.
Yeah.
En plan, creo que se parte de una dinámica de poder indiscutible, sobre todo cuando hay un punto de admiración. O sea, y me siento muy ridícula hablando de admiración, pero es que es cierto. O sea, cuando te cae bien una persona de internet, involuntariamente la admiras un poco. Y cuando escuchas el podcast de una persona regularmente, también la admiras un poco. Y eso... O sea, yo en general soy una persona que se raya mucho con temas de dinámicas de poder y con temas de expectativas. Entonces, la idea de... partir de esa base tan desigual de que esa persona sabe muchísimo sobre mí y tiene unas expectativas puestas y yo no... Me frustra mucho no poder contar mi historia en mis propios términos y contar cosas y que la gente diga, ya lo sé. En plan,
ya.
No me importa con mis amigas porque...
Que era lo que me pasaba a mí con Marta la becaria, que hacía mucho que no es becaria, que le va muy bien, que... un besito, si nos sigues escuchando, Marta.
Nos contestó hace no mucho.
Pues entonces, un besito Marta, que lo que pasaba es eso, que ella como me lleva siguiendo en Instagram mucho tiempo y escuchaba el podcast, yo muchas veces le intentaba decir, sí, pues yo una vez me decía, ella ya lo sé. Y yo, claro, yo apenas sé nada de ti, pero tú, y además, Sara y yo hacemos mucho berserker en internet.
Muchísimo.
Por tanto, muchísimo. Puedes saber muchas cosas de nosotras. Yo, aunque he dicho esto para fastidiar a Sara, yo, por ejemplo, no podría. Bueno, yo estoy casada y por tanto ni me planteo nada de esto, pero si tuviese que salir con alguien, me resultaría muy incómodo. Incluso... A nivel, por ejemplo, de temas de amistades, empezar una relación de amistad con una persona, pues eso, por ejemplo, que escucha mi podcast y que ya siente, porque es evidente y lógico, que es como si fuera mi amiga porque sabe muchísimo de mí y que yo, en cambio, no sé nada de ella,
yeah.
Me parece que es una forma un poco rara de comenzar cualquier tipo de relación porque al final... Pues no sé por qué, pero es raro.
Porque se parte de una base desigual.
Sí.
Y esto suena súper deprimente porque es como que nunca vamos a ser amigas ni vamos a salir con gente que con lo que mucho que nos quiere esta gente, que nunca es tan simple y nunca es en plan de nunca digas nunca, ni no, tal, no sé qué, en plan.
Y yo me llevo muy bien con Marta, la becaria.
Sí.
Ex becaria. Trabajadora de Corte Inglés ahora.
Un beso enorme, Marta.
Un beso enorme. O sea, me refiero que obviamente no tiene nada que ver, pero sí que es verdad que, y más yo creo en relaciones de pareja...
Y que yo soy una persona muy paranoica con esto. Y esto lo he hablado mucho con mi psicóloga. Y en plan, eso es un tema que me raya mucho históricamente. Porque además, claro, es una putada. Porque yo, internet es el sitio donde más gente conozco. Ya. En plan, entonces es como que...
¿Dónde vas a ligar, Sara?
¡Claro! Es que es muy... Es
si una, no es en internet, ¿dónde?
Parece tontería, pero no es tontería. En plan, rollo, te quitas a muchísima gente. Porque, no sé, que obviamente no todo el mundo de internet tiene la más mínima idea de quién soy y tal, no sé qué. Whatever. El caso es que durante mucho tiempo fui muy paranoica con esto, pero después me pasaron cosas que me dieron razón, porque sí. Me encontré con gente bastante creepy, que me mintió,
me acuerdo de su historia.
Y que me hizo pensar que había una dinámica cuando había otra completamente distinta y me agobió muchísimo y me generó muchísimo incomodidad, entonces pues es como que tengo un pequeño traumita con esto, en plan, me gusta mucho conocer a gente de internet. Me agobia mucho que la gente tenga expectativas puestas sobre mí, lo cual es culpa mía, porque soy yo la que estoy aquí generando Ubersharing y contando mi vida y generando... En general, las relaciones parasociales son una movida. Y con respecto a si saldría con una coqueta o con una brava, en términos de coqueta o brava, en femenino, brava. En plan...
Pero con un coqueto.
Me gustan las chicas duras y los chicos blanditos. Es cierto, es una cosa que ha pasado. Me gustan las chicas que dan miedo y los chicos a los que les doy miedo. Entonces supongo que me gustaría una brava y un coqueto, efectivamente. Y gente en bella. Se va valorando, se va viendo cada caso individualmente. Pero sí. ¿Tú? ¿Coqueto? ¿Bravo?
A ver, Fer no es bravo.
Tampoco es coqueto, ¿lo es? No lo sé.
Es que este como un espectro en el que no está.
Tuvo que hacer el test.
Él hizo el test. Y creo que salió coqueto. O sea, coqueta. Diría.
Dirías.
No, yo estoy abierta. O sea, no estoy abierta. O sea, yo estoy cerrada absolutamente, pero si estuviese soltera, estaría abierta a diferentes tipos de personalidad. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Cuánto llevamos?
Una hora y seis. Podemos tirar algo más, ¿eh? Yo me estoy pasando bien.
Sí, pues quedan dos. Luego queda mi historia.
Ay, soy estúpida, tía. Tiré todas las recomendaciones en el anterior episodio y ahora no tengo ninguna. Metí tres recomendaciones tremendas en el anterior. Jo, no pasa nada, chicas.
Tengo una relación a distancia.
Empezamos complejo.
Y aunque le quiera, me planteo dejarlo, porque lo voy a ver en tres días y no siento especial ilusión. Me da miedo comentárselo y hacerle daño, pero también me da miedo callarme y sentir que me conformo. Es muy frustrante. A ver.
You wanna talk about it?
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí quiero hablar. En general, que vayas a ver a tu pareja y no te haga ilusión, red flag. Pero si encima la vas a ver en una relación a distancia, que es decir, que debería haber aún más ilusión, yeah, porque se supone que os veis menos y tal, red flag. Yo en general, yo tengo un episodio en mi otro podcast, Mujer Brusa, que podéis escuchar.
Gran podcast.
Gran podcast, dep, pero gran
mucho, podcast. Mucho, mucho, mucho más chill que este.
Mucho, mucho, o sea, mucho
más. Una vibra chill. Muchísimo más. Soy Blancanieves y estoy cocinando mientras los pajaritos suenan.
Si estáis en ese mood, podéis escuchar Mujer Brusa. Y sí, si yo os caigo bien y no escucháis esto solo por Sara o porque queráis liaros con Sara, no llores, bebé, que mamá también es guapa. Que se lo han dicho todas.
Pero tú has contado aquí con calma lo de ese vieja pero hermosa.
Oh, no.
Ese meme es porque alguien se lo dijo por Instagram.
Una persona, un señor extranjero que me hablaba en inglés. And you're beautiful, tal, me contestaba los stories. You're beautiful, I love you, you're beautiful, tal. Y uno intentó, se esforzó por hacerlo en español, me contestó en story poniendo, eres vieja, pero hermosa. Bueno, vale.
Pues de ahí viene el meme de vieja, pero hermosa. Muchas
gracias. Tengo un episodio que trata sobre el tema este de conformarse y
cuando lo escuché y me gustó muchísimo.
En una relación, la importancia que para mí tiene, por lo menos, el estar viviendo pues un poco cuento de hadas. Uh-huh. Lo de siempre, no constantemente, las relaciones tienen que tener monotonía, eso está bien, lo que sea, pero que si tú realmente, y esto es una cosa que no siempre me he aplicado y que ahora siento que no podría no aplicarme, si tú realmente estás en una relación por estar,
yeah,
es que nos vamos a morir, chicas. O sea, esto lo digo todo el rato, pero de verdad, nos vamos a morir, eventualmente. Entonces, para el poco tiempo que vamos a estar existiendo...
Y todo el tiempo que vamos a dormir.
Y todo el tiempo que vamos a gastar durmiendo, sin ser conscientes, el tiempo que estamos existiendo y que no estamos ni trabajando ni durmiendo, vamos a estar con gente que nos haga súper felices. O sea, hay gente que nos moramos de risa y que nos haga sentir cómodas. Y si tú tienes una pareja, yo no quiero ser aquí la que esté dando alas a que rompas, pero sí, yo rompe, sí, rompe.
Sí.
O sea, si tienes una pareja que le vas a ver en tres días y dices, no siento nada, es que no estés ahí. Tal Luego cual, entra la tío. Gente de Instagram cuando lo dije con Tamara Falcó, que dice, cada relación es un mundo, ¿por qué te metes? Porque es mi podcast y digo lo que quiero. Y me está pidiendo consejo a mí, bueno, y a Sara. Entonces yo te diría, déjalo, déjalo.
Estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Y, o sea, a mí me pasó históricamente. En plan, ¿sí? Yo hasta que no me gustó una persona de verdad, no me di cuenta de que toda la gente con la que había tenido historias o con la que había salido o citas o whatever, antes de esa persona, todo el mundo me daba pereza. Y medio decía, pues igual, esto es lo habitual. En plan, igual
a sí, todo el mundo le da...
Sí, sí, igual la gente como que se esfuerza. Y dice, venga va, quedamos. Y es horrible, o sea, la gente con la que he tenido historias, si alguien una de estas está escuchando esto... Los tíos la verdad es que me la chupan, pero las tías todas soy super guays, en plan todas eran tías super guays, eso era lo más frustrante, pero era esta sensación de igual todo el mundo siente esto, y yo, es que esto te lo conté hace no mucho, que en plan antes de esta persona por la que me pillé, puto pilles, yo pensaba que todo el mundo exageraba.
Ya. Yeah.
Y yo pensaba que las canciones de amor exageraban y que los poemas eran, bueno, sí, la reina de la hipérbole, pues soy yo, pues claro, ay, mariposas, y qué ganas de verte, y no puedo parar, y ojalá te quedaras más. Y yo decía, bueno, esto es lo que dice todo el mundo, en plan, por idealizarlo, ¿no? Y de repente dije, hostia, que esto es lo que se supone que tenía que estar sintiendo todo este tiempo. Y ahí dije, pues, no voy a bajar el listón. En plan, no voy a estar por nadie porque sientan menos. En plan, no voy a estar con nadie que me dé pereza quedar con esa persona.
No, 100%. Pero esto me refiero a parejas, pero aplica a amistades también. O sea, es importante que tú, la gente que tengas en tu vida, es porque quieres estar con ellas y pasar con ellas y tener un podcast con ellas. ¿Por qué?
Y también es eso, o sea, hay etapas, en plan...
Claro, no, a ver, 100%.
Pero... hay etapas en las que igual una persona muy cercana a la que quieres un montón, por la etapa por la que estáis pasando, pues te da pereza, pero tienes que valorar, en plan, esto es algo... que se va a quedar así para siempre, es circunstancia. Sí. Puedo hacer algo.
Pero con una relación a distancia. Le voy a ver en 3 días.
Que no te haga ilusión.
Y no me hace ilusión. Red flag.
Ya.
Red flag.
No, ahí no es.
Una última pregunta antes de mi anécdota. Que es... enciendo la luz. Estamos un poco... bueno, para ti no, esto es tu...
a mí me gusta.
Vale, perfecto.
Es un ambiente intimista.
¿Alguna vez habéis discutido fuerte entre vosotras? Nos pregunta alguien. Yo creo que nunca hemos discutido en general.
En general.
O sea, yo no recuerdo discutir contigo.
Puede que la discusión más fuerte que hayamos tenido fue cuando te dije, creo que si te pides otro chupito, aguantas un par de horas más. Creo que ha sido nuestro mayor conflicto hasta la fecha.
Sí, puede ser. Y yo me puse y dije, Sara, no.
Como si dijeras a Capri, Capri, caca. Tú estarás, me voy a mi puta cama. Y yo dije, compro. Sí, no.
¿No hemos discutido nunca?
No, pero en plan rollo, creo que si discutiéramos tampoco... en plan, creo que podríamos discutir las cosas sin que fuera súper chungo, ¿sabes? En plan, porque hay cosas en las que no estamos de acuerdo.
Hay muchas cosas en las que Sara y yo no estamos de acuerdo.
Mazo.
Sí, yo hablara. Pero, muchas cosas. Pero no, pues no discutimos.
Creo que las dos somos sorprendentemente respetuosas la una con la otra.
Sí, bueno, y en general con todo el mundo. O sea, yo respeto a Sara y respeto...
pero yo tengo mi fama, en plan...
bueno, pero tú eres una calentada.
Claro, sí. Me refiero, yo tengo mi fama de ser bastante intolerante.
Y yo hay cosas que no respeto, o sea, yo obviamente tengo ciertos límites de ciertas cosas que
sí.
Personas, pues diría, por aquí no paso. Pero sí que es verdad que, no sé... Sara es buena peña, yo soy buena peña y ya está. Entonces nunca hemos discutido. Pero yo debo decir que en general, bueno, Sara es una calentada, pero yo no discuto mucho con la gente. O sea, yo si me preguntas con mi amigo Sebas, recuerdo 2 discusiones y hemos vivido juntos y hemos tal, que duraron 15 minutos. Fer y yo no discutimos.
Yo no suelo discutir con la gente cercana, en plan, discuto mucho por Twitter y discuto mucho en términos dialécticos, pero con la gente cercana más que discutir, en plan, los mayores problemas que he tenido han sido por roces que no se han hablado y se han como quedado ahí en plan anquilosados. ¿Anquilosados es una palabra, verdad?
Yo lo he entendido.
Bien.
Así que sí.
Pues es una palabra. Y que se han quedado, pues eso, como sedimentando y cogiendo y... y que después, pues como que estás como más frustrada, estás más tirante, te molesta más lo que hace, porque tienes como ese background de la que la otra persona igual no es consciente.
En general, yo creo que con la gente cercana, amigos, compañeros de piso, parejas, normalmente, si cualquier problema que hay se habla al principio, es difícil que se acabe en una súper discusión.
Sí.
¿Cuándo se genera lo que dices, Sara? Cuando te llevas semanas callando algo, ya te empiezas a calentar
todo lo sola, que hace te parece mal. Y dices, si por encima y estás sube las escaleras de 2 en 2.
Estás como a la defensiva. Sí. Y igual empiezas incluso a paranoiarte un poco y a ver cosas
sí, que no iban soy a curtir. Experta en eso. Soy experta
y ahí
en eso.
Igual sí que luego hay un choque grande. Pero tampoco es mi caso con Sara. No sé, me parece bien todo lo que hace. Un beso para ella. Lo estás haciendo genial, reina.
Una chica estupenda.
La verdad, sí.
Sí, same. No hemos tenido. Pero ya te digo, no he tenido grandes discusiones con casi ninguna de mis amigas. O sea, de hecho, incluso las relaciones que han ido a mal porque, eso, ha habido comportamientos que como que han acabado decepcionando y tal, pero yo creo que nunca he como levantado la voz hablando con una amiga, por ejemplo. En plan, es algo más de eso, el paso del tiempo y la falta de comunicación y... y cosas así.
Me alegro. Cuando me levantan la voz, lloro. De verdad. Me da ansiedad que me levanten la voz.
Ay, ¿qué vale. Es la tuya?
os voy a contar mi mejor anécdota. Ahora que estamos aquí en un
insisto
ambiente...
Insisto en que esto es un top.
Un ambiente íntimo, porque Sara no quiere encender la luz.
Es para que no me vean las tetas. Podemos encender la luz.
No, verdad.
Mejor, no quería.
Vale. Esta es una anécdota secreta.
Vuelve a repetir las keywords que usaste en el tweet.
Caca y Carrefour.
Y con esas keywords la gente dijo, Sara.
Os la cuento.
Bien.
Intento ser medio rápida.
Buf, es que la historia que me contasteis, Sebas y tú... escribo una palabra
clave. No voy a ver nada, pero no hay luz.
Sí, sí que ves. Esta historia, si la pudieras confesar...
Ah.
Pero es una historia que no se puede confesar.
Igual en algún momento del futuro, cuando pasen unos pocos años más...
Esto es lo que decimos, cuando caduque,
esta ya caducó. Yo era pequeña. Uh-huh. ¿Vale? Yo tenía, pues no me acuerdo qué edad tenía, pero debía ir como a los primeros cursos de primaria, en plan 7 años, 8 años, algo así. Y cuando yo iba a Carrefour a hacer compra con mi padre o con mi madre, normalmente me quedaba en la sección de libros.
Uh-huh. O sea, yo hacía exactamente lo mismo.
Me dejaban ahí, entretente. Y ellos iban a hacer la compra, que para mí era un coñazo absoluto hacer la compra con ellos, me recogían y nos íbamos. Yo ese día fui a hacer la compra con mi padre, porque mi madre trabajaba por las tardes y me fui con mi padre a hacer la compra. Y mi hermano, pues igual no existía todavía. No le recuerdo. Bueno, no es relevante. Fui a hacer la compra con mi padre a Carrefour. Y mi padre me dejó uno de los libros. Y me dijo...
Gestiónate.
Muy importante que no te muevas de aquí.
Sí, clásico.
O sea, no te muevas de aquí, lo de siempre. Porque además es un Carrefour que está dentro de un centro comercial, tal. No te muevas de aquí, voy a hacer la compra y cuando vuelva, quiero que estés aquí. Vale, papá, voy a ponerme a leer Las Witch.
Lo es que hacía exactamente lo mismo, tío.
Qué lo que yo leyera. Y me quedo en la zona de libros leyendo. Vale. Me empiezan a entrar unas ganas terribles de hacer caca.
¿Cómo podríais haber intuido por las keywords?
Me hago mucha caca, ¿vale? Y me empiezo a hacer caca cuando mi padre ya llevaba un buen rato haciendo la compra. Es decir, podía volver en cualquier momento. Uh-huh. Y por mi cabeza empiezan a pasar muchas cosas. Claro, porque yo sabía dónde estaban los baños de Carrefour. En plan, estaban ahí. Pues claro, yo pensaba. Es que además me acuerdo perfectamente de pensarlo. De decir...
La dicotomía.
Claro, es que... Papá ya lleva mucho tiempo haciendo la compra.
En cualquier momento vuelve.
Y es que basta que yo vaya a hacer caca para que papá venga. Claro, imagínate como venga y yo no esté.
La lía.
Y yo ni siquiera pensaba en el susto que se podía llevar él o en tal, sino en que me riñera. O sea, literal, yo en mi mente de niña decía, es que me ha dicho muy fuerte que no me mueva de aquí.
Es que no me compre un libro.
No, es que me va a riñir, tal. Y luego, además, como adulta, pues eso, ¿no? Se va a asustar, lo que sea. Claro, es que no me puedo ir, pero yo me cagaba mucho. Y entonces lo que ocurrió fue que me hice caca encima.
Ok.
Yo me hago la caca, ¿vale?
Procedo al proceso de...
En la sección de libros de Carrefour.
Ajá.
Entonces, ¿qué tenemos? Caca en las braguitas.
Sí, las tenemos, la verdad.
Digo...
Es una consecuencia directa.
Digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque tengo caca en las braguitas. Entonces, claro, pienso, joder, si papá viene y me caga encima, se va.
O sea, llevabas ya bastante tiempo controlando tus esfínteres, ¿no? En plan, tenías claro. Ya una edad considerable...
No, yo te digo, yo estaba leyendo, yo ya leía,
ya.
¿Sabes? En plan,
ya.
Yo ya controlaba.
Ya era extraño que te cagaras encima.
Pero porque me hacía mucha caca. Entonces, bueno, yo estoy ahí en la sección de libros de Carrefour, incomodísima, con caca en mis braguitas, de niña de 8 años. Digo, ¿qué hago? Entonces yo me metí la mano en la braguita.
Ay, Dios mío.
Cogí la caca.
Cogí el libro de Jerónimo Stilton más cercano.
Cogí la caca y la tiré detrás de unos libros que había en las estanterías. Yo no tenía nada de conciencia de clase obrera ni nada. Yo no pensé en que se iba a encontrar esa caca.
En ese momento
había unos libros y detrás había otros y en medio había un hueco. Y yo coloqué. Coloqué la caca en medio.
Ay, me atragaste.
La coloqué ahí. Y cuando vino mi padre, después de mucho rato, me hubiese dado tiempo de sobra.
Siempre pasa.
Pero mi padre tardó muchísimo. Y cuando llegó, me dice la digna, y yo no le conté nada. Y me fui a mi casa. Y dejé la caca en el carro. En la sección de libros del Carrefour de Ávila.
Mira que se podía intuir, ¿eh? Mira que las keywords eran claras.
Claro, iba de frente.
Pero Claro, tengo tantas dudas.
Según yo fui creciendo, me di más cuenta de las cosas. Digo, hostia, tú, la pobre persona que fue a recolocar los libros se encontró un ñordo.
O la persona que compró un libro, lo sacó y se encontró...
caca.
¿Cuántos días tardaría en encontrarlo?
Yo lo pienso mucho. Digo, ¿cuánto tiempo estaría la caca ahí? ¿Olería o no? Es que no lo recuerdo.
Tiene pinta de que olía.
No, te imaginas, te pasas por donde la sección de Carrefour huele a caca. No entiendes por qué. ¿Por qué huele a caca aquí?
Pero tengo muchas dudas que, o sea...
Dime. ¿Qué estaba ahí? ¿Te las puedo contestar?
I was there. ¿Cómo te limpiaste las manos?
No lo recuerdo. Cogí la caca. Y pues no sé, y María sí, no lo sé.
Marina hace gesto de limpiarse las manos en el pantalón.
Sí, o sea, no tengo un recuerdo de cómo me limpié las manos.
Ya, no bloqueaste
era
el trauma.
Era el menor de mis problemas. O sea, acababa de colocar... Yo eso estaba preocupada por lo de mi padre. Si es que mi padre me mata. No así, por... tirar una caca. Pero es que yo recuerdo, tía, antes de hacer todo esto, que obviamente es una cerdada, yo pensé en todas las opciones, Digo, si pasa un guarda, le digo al guarda que se quede aquí, que si viene mi padre, diga. Le digo a alguien que se quede aquí mientras yo voy a hacer baño y que le diga a mi padre. Claro, ¿cómo va a saber quién es mi padre? Yo te juro, tardó mucho. O sea, yo igual estuve 15 minutos
sopesando,
cagándome, pensando qué hacer. Hasta que me hice caca.
¿Y no tenías las bragas manchadísimas?
Pues supongo que sí.
¿Y no hubo consecuencias, en plan...?
No recuerdo ninguna consecuencia. En plan... No recuerdo... Recuerdo irme y dejar la caca ahí.
Increíble,
Te dije que era una buena anécdota. O sea, es una anécdota muy buena. Pero ha tenido que pasar tiempo para confesarlo porque, pues, yo qué sé.
¿Te imaginas que todavía cuenten la leyenda en ese Carrefour?
Quizá lo hagan,
el porque... El misterio de la caca de la sección de libros infantiles.
Debería de ser una cosa un poco... No sé cuánta gente le habrá pasado, pero no creo que cada día se encuentre en un ñordo detrás de un libro, ¿sabes?
Jerónimo Stilton.
No existía todavía Jerónimo Stilton. Esto sería el año 2001.
Torres gemelas.
Ya está. Mal año.
Mal año en general.
Para los neoyorquinos y para los de Carrefour de Avilés.
Wow.
Esta es mi confesión. Se lo había contado a Fer ya lo sabía esto. De hecho, cuando le dije, lo leyó el tuit y dijo, ¿vas a contar otra carta de Carrefour? Y yo creo que se lo había contado a Sebas alguna vez, pero igual tampoco, no estoy 100% segura. Y ahora lo sabéis todas.
Estaba pensando que, obviamente... Joder, tengo una mini historia muy breve, pero es que nada está a la altura de la caca. Pero es que es muy breve, que es que me han pasado muchas cosas raras históricamente relacionadas con palomas.
¿Vale?
Es un animal que me persigue. De hecho, ya he comentado aquí, creo que lo he comentado, que quiero hacer un cómic sobre palomas. Lo es eso. Es algo que surgirá por la inercia. No me habléis en plan de, hey, Sara, yo te ayudo con el cómic. Lo agradezco. No es el momento. Es algo que surgirá cuando tenga que surgir y yo sacaré de repente un cómic de palomas. Es un animal con el que tengo muchas historias muy extrañas.
¿Vale?
Hay una muy larga que no la quiero contar hoy.
Pero... ¿Nos la guardamos?
Pero hay otra que es que... Una vez estaba en un paso de cebra en Santiago de Compostela con mi amiga Siana. Y estábamos a punto de cruzar porque estaba todavía en rojo. Y teníamos a dos personas delante. Como para cruzar delante de nosotras. Y de repente volaron unas palomas... Súper bajo, en plan rollo, casi nos peinan, en plan.
¿Vale?
Y fue como, esas palomas, tal, no sé qué. Y de repente dije en voz alta: esto es cuando todavía no aprendes que cuando vives en sociedad tienes que silenciar según qué pensamientos intrusivos.
¿Vale?
Y yo dije en voz alta: buah, tía, y lo raro que hubiera sido si cuando la paloma estaba volando a ras, yo hubiera pegado un salto y le hubiera cogido un mordisco. Y los tíos que teníamos delante se giraron y cruzaron en rojo.
No querían compartir acera.
Te lo juro. Y ahí aprendí que, según qué cosas.
Lo raro que hubiera sido. O sea, estoy de acuerdo contigo.
Es que eres un tío de, qué raro habría sido.
Rarísimo. Muerdo una paloma y...
Cojo una paloma al aire.
El cazador que te salió de repente.
Ay, pues esta es la historia corta de las palomas, no larga.
Ya para el futuro.
Otro día.
Espero que os haya gustado mi historia de la caca y el Carrefour. Yo creo que es muy buena, en plan.
Es buena.
Gracias.
Ojalá pudiéramos hacer un seguimiento. En plan, que ahora saliera alguien en plan de. No me lo puedo creer.
Mi padre trabajaba
en el Carrefour. Trabajaba y un día, en 2001.
Me dijo: ¿te puedes creer que me he encontrado una caca? detrás de los libros de...
Memorias de Edu.
Elizabeth Añón, ¿eh? Y había una caca detrás. Era mía. Era mía. Era mía. Voy de frente. Era
firmada. Mía. Marina Grandes.
Ni caca.
Es verdad. Que yo... ¡Ah, espera! Joder, no puedo. Mierda. ¿Qué? ¿Tienes el Instagram de coquetas metido ahí?
Claro. ¿Quién te crees que soy?
No sé, durante mucho tiempo no lo tuviste. Es que nos llegaron algunas cosas por Instagram, en plan, ninguna estaba al nivel de la caca, once again. Pero, por ejemplo, una persona, además, fue curioso porque no lo hizo de forma anónima. Dimos la opción de... Ah, no, aquí no podía ser de... Bueno, sí, tenía la opción de hacerlo a través de NGL. Y no le dio la gana. Sí, y dijo, reivindico este hecho. No vamos a decir su nombre, obviamente, porque ha dicho además que no se ha dicho a nadie nunca, pero es un chico que...
¿En solicitudes está todo esto?
No, esto es... Marina... ¿Trabajas en redes sociales? Estás de aquí, en plan...
Ah, porque dejaste un sticker.
Claro, no, claro,
que,
claro.
Que coño sé. Más uno contesta mis mensajes.
Sí, no sé.
No contesto... O sea, socorro. Si no, tengo tiempo de contestar a mi madre. A veces no devuelvo las llamadas.
Una persona nos abrió DM y nos contó que es un tío LGBT. No sé si es gay, si es bisexual, si es queer, no sé nada. Es un tío LGBT que le gustan los tíos tirando a mayores... de esos que llaman señores, y que quedó con un tío de Grindr, mantuvo relaciones sexuales con él, y a continuación el jambo este le dijo, oye, ¿conoces a, me invento, Torcuato? Y él dijo, sí, es amigo mío, y era su puto padre.
Heavy.
Entonces se folló al padre de un amigo suyo, que obviamente es un hombre técnicamente heterosexual en una relación matrimonial. ¿Un
matrimonio?
Me atrevería a decir una relación matrimonial.
Sí.
Cerrada, tiene toda la pinta.
Y con hijos.
Y con hijos, claro. Y uno de ellos, el amigo del chico este.
Heavy.
Y que nunca se lo ha contado a nadie.
Y eso nos lo ha contado a nosotras, pero poniendo usuario.
Sí, sí, sí.
Claro,
sí.
Igual.
Arroba Paco Pérez.
Vamos a respetar tu anonimato, pero 100%, 100%. Que sepas que como nos la líes, de algún modo, tenemos esta información.
No, es muy fuerte, es muy fuerte.
Es muy fuerte.
Como decía Dick, es literalmente una trama de euforia.
Sí que vale.
Es chungo. Un beso enorme.
Y ya está.
No, había alguna... Espera. Es que hay algunas heavies, ¿eh? En plan, una vez soñé que tenía relaciones sexuales con mi hermano y mi primo. A mí me dejó traumatizadita. Y sí. Esta me parece muy curiosa. Haciendo un trío, me hice un morado en el ojo porque me di contra la puerta de un coche. Me parece interesante que no empieces comentando que hiciste un trío en un coche. Lo cual me parece...
Es una amiga mía muy cercana de Avilés.
¿En serio?
Sí.
Me parece súper digno de alabanza.
Esto es Avilés.
Hacer un trío en un coche. En plan, que te hagas un morado en el ojo, me parece lo mínimo que te puedes hacer haciendo un trío en un coche.
¿Cómo cabías en un...? Yo es que la historia me la sé entera, entonces claro. A mí no me extraña porque me sé la historia entera.
Claro, claro, claro. Y el resto ya son más vanilla. Una persona tiene un crush con la perrata.
Ah, sí.
Si la perrata está interesada, bueno, y si esta persona da su consentimiento, le daremos username. Si esta persona no da su consentimiento, no lo daremos.
Claro.
Jamás puse en contacto a la gente de que hacía powerlifting.
Es que decimos cosas que luego no hacemos
todo el rato. Todo el rato. Digo que no miento, pero sí que miento todo el rato. Y ya está.
Y ya está.
¿Tienes recomendaciones de la última hora y media? No hacerte caca en el Carrefour.
Ir al baño cuando te tengas que ir al baño.
Sí.
Es decir que, tras toda esta historia, todo salió bien. Me refiero, a mí mi padre no me riñó, no. O sea, yo gané. Yo hice caca y mi padre no me riñó.
Es una superviviente, diría.
Sí que lo soy. No, no sé, recomiendo que lo paséis muy bien en
ahora Semana sí que Santa. Es Semana Santa.
Mañana empieza la Semana Santa. Y nada, pues que hagáis lo que queráis hacer en Semana Santa. Y que lo paséis bien. Y que nos escucharemos la semana que viene. Ya,
que es dentro de 5 años.
Para nosotros es dentro de 1000 años, pero para vosotras será la semana que viene, porque el futuro y el pasado no existe.
El futuro ya está aquí.
¿Eso quién decía?
Al pasar por la puerta del sol.
Ah, es verdad.
Sí, ¿no?
Sí, 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 vale.
Adiós, amigas.
Un beso.
Qué tarde más larga. Son las 9 de la noche.
Claro, ayer eran las 8. Es que es un poco raro por eso.
Claro, es cierto. Ahora sí que estamos a oscuras. Tienes toda la razón.
La tengo. Lo siento por los Patreons, que estáis viendo esta mierda de vídeo.
Los patronistas.
Porque Sara no ha querido.
Porque Sara es vampira.
Un besito a todas.
Chao, chao.
Cuídense. Chao.